Las fuerzas militares en el estado del Congo no alcanzan los 3 millares. Hay centenares de millas del territorio en las que no hay ni un solo soldado. En este país, despojado de toda apariencia de policía militar o de poder constituido, los indígenas cometen los más repugnantes delitos. Siguen las religiones y ritos fúnebres más bárbaros. Torturan, asesinan y se devoran los unos a los otros. El Estado no hace nada para evitar estos repugnantes delitos. A decir verdad, abandona año tras año a su suerte a millares de víctimas. En los mercadillos de los pueblos se venden manos, pies y otros miembros del cuerpo humano secos o ahumados. Desde la desembocadura del río Lomami hasta Stanley Falls hay 13 campamentos árabes repletos de armas. En ellos pueden verse los cráneos de los esclavos sacrificados expuestos sobre palos. En estos campamentos ondea su bandera tinta en sangre. En ningún lugar he visto la bandera del Estado del Congo. Y si alguien la izara, estos grupos de esclavistas no tardarían en hacerla pedazos. Aquí el Estado carece de autoridad. No puede hacer justicia, ni proteger vidas, ni propiedades. 1890, George Washington Williams, en informe sobre el Estado del Congo al presidente de la República de los Estados Unidos de América. Y este programa trata sobre El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Es un libro muy tremendo, muy tremendo, muy tremendo. Breve, pero tremendo. Y bueno, pues hoy estamos Paz Olivares.
Hola.
Hola, Paz, ¿qué tal? Yo soy Weldon Pemberton y hoy está por primera vez en el programa Luis Mancisidor. ¿Es tu apellido, Luis Mancisidor?
No,
Mancis Isidoro es mi apellido y Luis es mi nombre.
Ah, vale. Eso quería decir. Sí, claro. Yo no sabía si era tu apellido real, claro.
No, bueno, no todavía utilizo el apellido real, sí.
Claro, hoy en día no está, yo no. Yo no utilizo mi apellido real.
Yo sí.
Bueno, preséntate, Luis. Tú además de haber sido librero, ¿no? Eres un lector,
corto,
claro.
De tiempo y muy feliz. Soy lector desordenado y caótico y, bueno, pues una persona normal, Weldon, ya me conoces.
Claro, como todos los que venimos al programa siempre somos personas normales.
Gente normal.
Pues es un libro breve, el corazón de las tinieblas, iba a decir el ejército de las tinieblas, que eso no tiene nada que ver. Esas de zombies.
Lo que pasa es que la peli es tan larga, ¿no? Y ¿sí? se confunde tan fácilmente.
Sí, sí.
Apocalipsis Now con el corazón de las tinieblas.
Sí, yo la he vuelto a ver ahora, preparándome para el programa. Y tengo que decir que me ha parecido, el final me ha parecido un poco anticlimax. No sé qué os parece a vosotros.
Además se lo cambia.
La película, es que yo la película no la he querido ver ahora. O sea, Apocalipsis Now es una de mis películas favoritas. Pero hace pues como unos, yo qué sé, más de 5 años que no la veo. Y no he querido verla con la relectura y ha sido un acierto en mi caso porque he podido disfrutar muchísimo más de la historia al releerla. Porque recuerdo la primera vez que la leí, tenía demasiado presente la historia de Coppola, demasiado. Y entonces siempre comparaba continuamente y no acababa de meterme en la historia del Congo y en el ambiente del negro, ¿no? La negritud esta del Congo. En Apocalipsis Now eso no está. Es verdad que está el colonialismo, pero echo en falta ese ambiente oscuro y profundo de la selva congoleña, ¿no? Y ahora lo disfruta muchísimo más. Entonces la peli no creo que pueda hacer yo muchos aportes ahora.
Pero también llegaste al libro por la peli.
Sí, como todo, yo creo, ¿no? Al principio, bueno, yo lo leí muy jovencita y sí, Joseph Conrad me gustaba por el tema del mar, porque como a mí me apasiona el mar, pues había leído cositas, ¿no? De Joseph Conrad. Pero El corazón de las tinieblas me lo recomendaron a raíz de ver la película. Me encantó. Ah, pues léete, porque está basado, lo típico, un amigo que siempre hay ahí, un amigo o una amiga que te da la clave, ¿no? Y sí, me gustó mucho y porque era Conrad, pero no me gustó tanto como ahora. Y yo creo que se debe a esto, a que la película no me ha pesado tanto esta vez. Así que lo he disfrutado mucho, sí.
¿Tú cuando viste la peli habías leído el libro, Luis?
No, pero me gusta mucho recordar cuando veía la peli porque fue mi padre, que es un despilfarrador muy talentoso, se compró un Laserdisc. ¿Os acordáis del formato ese que era como un compact disc tamaño vinilo?
Sí, molaba mucho.
Que había que darle la vuelta y pesaba 3 kilos.
Exacto, sí. Entonces, la primera peli que compró fue Apocalipsis Now y la vi obsesivamente durante 3 años.
Es maravilloso.
Y luego salió Redux.
Sí, que le sumaba
49 minutos.
Sí, 3 horas y media de peli.
Y muy bien,
yo creo.
Oye, la secuencia esta de esta familia...
Los franceses,
eso está solo en el Redux,
sí,
¿no?
Sí.
Que es una secuencia extrañísima.
Sí.
En la que hay una señora que necesita a un hombre urgente.
Es la única señora que aparece en Apocalipsis, ¿no?
Bueno, y las chicas del helicóptero.
Las Playgirls.
Sí, claro. Pero realmente una mujer, o sea, familia,
sí, exacto,
el ambiente
sí,
ese familiar, es verdad que es la única que aparece.
Y con conversación y cerebro.
Sí, es.
Y luego, porque la única, el personaje femenino del libro, que es una especie de cosa de madre naturaleza, efectivamente, en la película no está. Claro, yo vi la película también sin haber leído la historia, pero bueno, es que no me acuerdo de nada, porque la vi muy jovencito y no sé si llegué yo a conectar con la peli en aquella vez y a entenderla demasiado. La volví a ver luego otra vez, ya la Redux y tal, y me gustó un montón, pero ahora que la he vuelto a ver, me ha parecido un poco anticlímax el señor...
Marlon Brando.
No es culpa de Marlon Brando.
¿Pero en qué sentido anticlímax?
No es culpa de Marlon Brando, Anticlimax en el sentido de que me ha impresionado menos ese momento, toda la parte final de la película, cuando ellos están allí con Kurt, que el viaje, ¿no? Ese descenso al infierno que hacen para encontrarse con él.
Sí.
Aunque bueno, En el libro también pasa un poco eso.
El libro es el viaje, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, sí.
Es la transformación del viaje más que...
Ese viaje por el río Congo que te va a ellos los va volviendo locos y los va preparando para encontrarse.
Yo me imagino al doctor este polaco que le mide el cráneo antes de salir, como frotándose las manos, deseando que llegue y volver a medirle el cráneo a ver si puede detectar algún síntoma de locura, ¿no?
Sí,
eso es muy bonito por cómo se va avisando de que aquello es tremendo, ¿no?
Claro, es el primer anticipo de que te vas a volver loco, chaval.
Sí.
Cuando él lo contratan, el médico le quiere medir la cabeza, entre otras cosas, el médico de la compañía. Bueno, digamos que esto, el Corazón de las Tinieblas es una historia que les cuenta a un marino, a los demás marinos, una noche en la cubierta del barco en el Támesis, ¿no? Y les cuenta toda esa historia que vivió él de juventud, se enroló en un viaje para una compañía marfil, era una compañía...
Una compañía comercial belga de colonias. Uh-huh. ¿No?
Y bueno, a él lo mandan con la misión de que tiene que capitanear un barco por el Congo hasta uno de los puestos, ¿no?, de la compañía. Y desde el principio pues son todo como las películas de terror adolescente, los del láser, ¿no? Que va viendo avisos de que no es buena idea ir allí.
Sí.
Es verdad.
Ves por todas partes señales.
Sí, el médico, todo
y
el mundo.
Y también él se empeña.
Sí.
O sea, él dice que, imaginaros, que molesté hasta a las mujeres de mis amigos para conseguir un puesto en ese barco.
Y esto es verdad. Y esto además Conrad lo hizo. O sea, porque cuando él se marcha, que efectivamente este es un viaje que hace Conrad, que está basado en una experiencia personal, cuando él se marcha a Bélgica para enrolarse para que le contrataran dentro de la compañía, echa mano de todos sus contactos y es su tía, la tía, que es la viuda de su primo, que tiene unos contactos bestiales en el mundillo este comercial, la que digamos le enchufa para que pueda viajar ahí y le ponen de segundo porque se lleva mal con el primero, con el jefecillo de allí, porque su idea era ser capitán, pero como se lleva mal y no le hace la pelota suficientemente bien, debe ser, pues le ponen de segundo de a bordo. Luego ya enfermará el capitán y él tendrá que...
Su primer mando en...
Eso es.
Marguerite Poradovska.
La viuda del primo. Sí.
Es todo el narrador, digamos, de la historia, que es Marlowe, en esta parte, tal cual la experiencia del propio autor, del propio
Conrad. Es muy parecida, sí, sí.
Eso es muy gracioso porque se parece mucho a la mecánica de cualquier empresa a día de hoy, ¿no? Esta
voy a llamar a mi primo, ¿no?
Bueno, sí. Eso sin duda.
Claro.
Como él...
El enchufe, ¿no?
Claro, como él busca el enchufe, ¿no? Que es la manera principal de irrumpir en cualquier empresa hoy en día.
Todo el mundo lo sabe.
Claro, pero luego, bueno, enchufe. A ver, quiero decir, pues conoces a alguien...
No, influencia.
Sí, en el caso de él sí que es enchufe, porque realmente es una mujer que no trabaja en esa empresa y dice, oye, que aquí está mi sobrino que sabe llevar barcos.
Que es la bomba.
claro.
Pero todas estas alianzas que él va descubriendo, que si el gerente, que también está enchufado con otro familiar y como odian a Kurt...
El que construye los ladrillos, que no hay ni un solo ladrillo, ¿no? Es muy interesante ese personaje.
Es como surrealista, está el hombre ahí.
El tío va y dice, ¿qué hago? Porque tengo que hacer ladrillos, si no hay ladrillos, pues voy a trepar aquí como pueda. Se convierte en el segundo del director, ¿no? Y por eso está tan preocupado cuando habla con Marlowe, porque él considera que Marlowe viene con un enchufe brutal.
Claro.
Y están todos acojonados.
Y es así.
Y entonces el tío se le acerca un poco como confidente, me voy a hacer amigo tuyo, pero en realidad lo que pasa es que está diciendo, bueno, tú que vienes con influencias, a ver qué hay para mí aquí.
A ver si traes paja para hacer ladrillo.
Es muy tremendo eso porque parece tal cual la mecánica que se puede encontrar en la juventud desde un partido político es una empresa en la que realmente nadie sabe muy bien
qué está pasando,
nadie hace nada, solo hay un tipo que no hace más que mandar marfil, pero que parece que se está volviendo loco o que es un tipo muy extraño. Es un tipo que enseguida capta la atención del narrador, de Marlowe. Cuando le hablan de él, él está se muere de ganas de conocerlo, ¿no? Aunque ya siempre...
Al principio le tiene un poco como de... ¿no? Mm. Diciendo este Kurtz, que todo el mundo me habla de este Kurtz, y él mismo va entrando en esa especie de obsesión que sí. Al final también es otra de las lecturas del libro, ¿no? Mm. Pero tiene muchas lecturas.
Tiene muchísimas lecturas.
Es un libro que habla sobre el colonialismo... Habla sobre pues el desgobierno de la voluntad del hombre cuando no en el fondo habla del concepto este de Rousseau del hombre es bueno por naturaleza y es la civilización la que lo pervierte y aquí la tesis es la contraria en realidad, ¿no? Tiene un montón de lecturas y una de ellas es esta obsesión de Marlowe con Kurtz, como él mismo va tendiendo hacia esa figura gigantesca, ¿no? Que va cobrando envergadura y que tú realmente no sabes nada cuando estás leyendo, porque es que solamente no las sensaciones.
Bueno, es que en realidad todo el mundo adora a Kurtz, es una especie de Harry Potter. todo el mundo lo adora, o sea, todo el mundo lo tiene por un genio, por un tipo con una influencia tremenda que te hipnotiza en cuanto te habla, un orador excepcional, es el que más marfil recoge de toda la compañía.
Pero la mayor parte de él es fósil.
Sí.
Que eso es algo que comentan a menudo y te quedas diciendo, joder, o sea, que no ha matado a 200.000 elefantes, sino que están enterrados esos colmillos.
Que rasca un poquito y los saca.
Sí, esto yo no lo terminé de entender muy bien, esto del marfil fósil, porque no sabía si es que realmente es fósil, efectivamente, porque son elefantes que han muerto hace mucho tiempo y lo rescata del suelo, o es que realmente hay alguna costumbre de enterrar el marfil por algún motivo, para guardarlo, para... bueno, todo esto es como muy misterioso, pero a mí no sé si me ha terminado de quedar muy claro todo esto del marfil fósil.
Bueno, entiendo que lo aclara. Quiero decir, tampoco le importa demasiado.
Realmente, ¿no? O sea, es que hay marfil, el que extraen de los elefantes vivos, y el marfil que hay como un residuo que queda después de la muerte de los elefantes. Y hay muchas más toneladas, lógicamente, del marfil fósil que del marfil vivo. Entonces, pues esto de los cementerios de elefantes no son baladís, son cosas que es verdad, que tienen como tienen estas tendencias.
Que mueren todos en el mismo sitio.
Sí, que tienden a agruparse y esas cosas.
Claro, entonces si encontrabas un cementerio de elefantes te había salvado el trabajo.
Imagínate.
Claro, efectivamente. Bueno, el caso es que este señor se sube al barco y se va allí al Congo y desembarca es un primer asentamiento, ¿no? Es muy impresionante ya esto cuando él llega allí y se baja de ese barco, ¿no? Porque enseguida ya lo primero que se encuentra son una especie de ejércitos de muertos vivientes, de negros que van caminando con la mirada perdida. Son esclavos realmente, ¿no?
Sí.
Aunque son trabajadores que tienen un sueldo.
Es esclavitud,
clarísimamente.
De hecho, hay una... Esto Conrad lo cuenta, que una de las prácticas que se hacían allí eran habituales por parte de la compañía de Leopoldo, porque esto era, no hay que olvidarlo, esto era propiedad privada de un rey.
Sí, sí.
O sea, todo un país, Congo, que es 80 veces más grande que Bélgica, era propiedad del rey de Bélgica. Del rey de Bélgica. O sea, este señor se lucró a costa de esclavizar a los pobres congoleños, ¿no? Y una de las prácticas que hacían sus ¿cómo llamarlo? Es que iba a decir trabajadores, los trabajadores de Leopoldo, no sé cómo llamarlos, en fin. Esta gente, los negreros, ¿no? Porque eran negreros. Lo que hacían, en teoría, no eran esclavos, les daban comida y les pagaban una pequeña paga. Pero lo que hacían para que trabajaran y para que no huyeran es que antes de mandarles a talar árboles, pues cogían a la mujer, a los hijos, a toda su familia y los retenían como secuestrados, vamos. Y si este señor no rendía como tenía que rendir o si le daba por irse, pues le cortaba la mano o el pie a uno de los nenes o violaban a la mujer o la azotaban. En fin, era una manera... muy bestia, ¿no? No lo llamaban esclavitud, pero era peor todavía que la esclavitud. Es una barbaridad.
Y de hecho es algo que le cambió la vida a Conrad cuando lo vio.
Sí, completamente.
Es algo que él, claro, él decía algo así como antes de ir ahí, que solo era un marino, era un perfecto animal.
Sí.
Y después de volver de ese viaje, él entiende que empieza a tener una idea... pues individual o propia de cómo es el mundo y es bastante oscura.
Sí, es que es muy normal también que sea oscura, ¿no? Aunque luego él se metía mucho con el colonialismo de Leopoldo, pero al mismo tiempo Conrad estaba invirtiendo, o sea, compraba acciones de una mina de oro de Johannesburgo.
Porque una cosa no quita la otra, ¿no?
Claro, no, un poco porque él entendía el colonialismo inglés como perfecto y maravilloso. Claro, no hay que olvidar que era un polaco emigrante que de repente Gran Bretaña le había acogido, ¿no? Y se sentía muy inglés, y entonces todo lo que hacía Gran Bretaña estaba muy bien hecho. Y de hecho no elige el colonialismo inglés en... para hacer su novela, ¿no? Elige esto que le pasó, o sea, le pasó realmente, y es Leopoldo, que es muy malo. El resto de los colonialistas parece ser que no eran tanto, ¿no? O sea, al fin y al cabo era un hombre de su tiempo, o sea...
Pero esto que comentas es divertido, porque en la novela es como, cada vez que hay referencias a... Ah, pero es usted inglés.
Sí, sí.
Es como, sí, sí, por supuesto, es claro, inglés. Ah, bueno, es que sí es inglés. Claro, y es curioso porque en Apocalipsis Now es divertido porque el personaje este de Dennis Hopper, que es como el Arlequín del final, ¿no? Sí, que se presenta diciendo, soy americano. Sí, es un poco lo mismo, ¿no? Es ese paralelismo entre el imperialismo británico y el imperialismo...
Es que esto lo hace muy bien Coppola.
Sí, eso lo hace muy bien Coppola.
Coppola lo hace muy bien porque, de hecho, Apocalipsis Now es una denuncia bestial, o sea, contra el imperialismo y el colonialismo americano, en este caso norteamericano. Sí. Y utiliza ese mismo espíritu que tiene Conrad de denunciar el colonialismo en Apocalipsis, ¿no? Y es verdad, la figura esta del soy americano. Sí. Eso se ve en Conrad con el soy inglés, ¿no? Sí, que entonces era el amo del mundo, claro. El imperio británico era...
Sí, este personaje que en la novela va lleno de remiendo de colores.
A mí me parece de los más fascinantes de toda la novela, ruso joven que está ahí viviendo, que quizás era el que más mérito tiene de todos, porque está por su cuenta, sobrevive a todo, es sano, es guapo, lleva un traje súper guay, con colores, que de hecho además es curioso, porque también es una especie, yo creo que es una especie de metáfora, porque porque Conrad, cuando está en la compañía, o sea, bueno, Marlowe, cuando está en la compañía y se va al Congo, tiene este mapa de colores que marca el mundo, ¿no? Entonces, todos esos colores del Arlequín también son una especie como de mapa del mundo.
Es verdad, sí,
me parece
no
que, me parece que hace ahí una especie de simbología sobre...
Sí, es verdad, está muy bien.
Bueno, y que está vivo de milagro este personaje, porque cada dos por tres hace algo que ofende
que
a
Kurtz,
pero siempre se libra o porque Kurtz está enfermo,
o sale por patas, pero luego el tío se salva pero es un personaje muy enigmático, ¿eh? A mí quizás sea el que más me interese más que Kurtz, que Marlowe y que toda la panda de personajes.
Sí, porque la motivación de este personaje es un personaje que se va por ahí a vivir mundo, a vivir aventuras y se cruza con ese señor fascinante y cae dentro de sus redes, claro. Pero también justo a tiempo...
Lo deja
y se larga.
Dice, tengo una canoa con tres negros aquí al lado, me piro.
Claro.
O sea, el tío marca sus ritmos en realidad, ¿no? Sí. Pero se va diciendo, este hombre ha ampliado mis límites.
Sí,
¿no?
Entonces, no lo niega, o sea, quiere decir su amor hasta el final. Todo.
Bueno, de hecho es la única referencia... Hay una referencia velada, que no sé si una relación homosexual entre Kurtz y el Arlequín, en un momento que dice, esa noche en la que hablan y tal, y dice, me habló de amor, y Marlowe le hace un poco de mofa diciendo, te habló de amor, ¿eh? Y el otro le decía, bueno, no es lo que crees.
No.
Pero ahí hay una... creo que se ha escrito sobre ese pasaje.
Sí, yo también lo he visto así.
Sí, lo que pasa es que al leerlo da la sensación de que es una especie de pie que le da Marlowe para que él lo desmienta, ¿no?
Sí.
Esa cosa, pero bueno, claro, también es el propio autor el que está introduciendo ahí, ahí ese
a ver que la vida en el mar y tal, ¿no? Es muy solitario
también. Bueno, en ese caso yo creo que como estaban en la jungla había mujeres
a troche y moche,
y sobre todo además que las cogían y las usaban y las tiraban. De hecho Kurtz y todos los oficiales que había allí, los negreros y demás, solían echar mano de harén, o sea, yo tengo mi propio harén, como hacían los afroárabes, ¿no? Que también eran los que imponían un poco la forma tribal de funcionar por ahí. Y estos, vamos, encantados de la vida de tener 5 o 6 mujeres, su propio harén. O sea, que no creo que le faltara. Yo creo que es más una referencia hacia el amor, pero hacia la devoción. O sea, es un poco dibujar que este hombre tiene una reverencia ciega hacia Kurtz, ¿no? El Arlequín es un amor.
Y también está esta mujer negra que aparece en la novela, que es una cosa muy impresionante, una especie de diosa que está como por encima de todos los demás, porque los demás se asustan de la sirena del barco y ella no. Y que también cuando el Arlequín habla de Kurtz, habla de ella también muchas veces.
Sí. De hecho, una de las de esas veces en las que casi muere es porque le robó a ella unos trapitos para remendar su traje colorido.
Claro. Y al ser la favorita de Kurz, claro.
Pero si, si te fijas, la huella que deja esa mujer en el que aparece en tres páginas,
en nada,
quizás,
en nada,
y no abre, la solo gesticula. O sea, tiene una presencia, digamos, una importancia que queda por sentado en la novela, pero tiene menos protagonismo que la prometida de Kurz, que al final sí que tiene, introduce texto, de los pocos diálogos que aparecen en la novela, son la prometida, ¿no? De
es
Kurz.
Verdad.
Sí, bueno, esa mujer que vive una mentira, ¿no? Como toda Europa, ¿no? Es muy triste, ¿no? Ese final cuando ella le pide, por favor, que le diga cuáles fueron las últimas palabras de Kurz, y él le miente, claro, ¿no? Le
dice... Que es justo lo que no quería hacer bajo ningún concepto. O sea, él al principio siempre se vanagloria de no mentir, o sea, de ser un hombre justo, ético, recto, y que el mayor de los pecados en un hombre es la mentira.
Sí,
eso
de
al
hecho,
principio,
además, Marlo, final, exacto, Marlo, él cuenta que como la mentira para él es lo
es
peor que hay.
Es lo peor, y al final miente. O sea, que sí le cambia.
Pero
le
también
cambia
tiene que ver, o por lo menos una de las notas en las que yo, cuando he leído la novela, he visto, es un poco... Porque uno de los personajes, porque hay varios personajes en los que Kurz está basado, ¿no? Uno de ellos, sin duda, es Stanley, ¿no?
Sí.
Entonces, Stanley hace lo mismo a su novia, que se llamaba Dolly. Pasa lo mismo, ¿no? Esto de las últimas palabras y tal, miente, pero también es un poco una metáfora sobre cómo Europa mentía, ¿no?
Sí,
también sobre el horror
del
colonialismo y cómo, al final, pues lo...
Sí, es verdad. La mentira es,
bueno,
de hecho,
claro,
es lo que hace Leopoldo. Leopoldo se tira años y años y años. O sea, fue acabar la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Con el ambientillo este que había en contra de la esclavitud, que el tío, siendo Bélgica una mierdecilla, con perdón de los belgas, ¿verdad?
Yo sé que Niños Gratis tiene un montón de audiencia en Bélgica, o sea, que cuidado.
Cuidado con lo que dices.
Cuidado lo dices.
Pero es verdad que es un país ahí mierdecillo, chiquitillo, entre Francia y Alemania. O sea, que quiero decir, estaba rodeado de superpotencias coloniales, ¿no? Y este país, que es nada, que es nada. O sea, coge el tío y se tira durante años ahí con una estrategia para aparentar ser un rey altruista, humanitario, valedor de los derechos humanos, ¿no? De los pobres negros, porque además este rollo paternalista.
Sí, total.
Él se granjeó esta imagen y lo consiguió. O sea, todo el mundo pensaba que este hombre era un bendito. Entonces, claro, cuando llegó el famoso pastel, ¿no? El reparto del pastel de África en la conferencia de Berlín, pues claro, le dijeron, sí, hombre, toma el Congo para ti, chiquillo, si tú
y
lo vas a...
Haz ahí un paraíso.
Claro, si tú los vas a cuidar mejor que nadie. Y fíjate, o sea, en 20 años se cargó, o sea, más de 10 millones de personas, 10 millones, que Hitler mató en el Holocausto a 6 millones de judíos. Y aquí fueron, bueno, 10 que sepamos... Porque a saber, los censos, pero 10 millones de personas.
Pero yo creo que es muy interesante esto que dices, y al final es una de las grandes lecturas del libro, un poco sobre la barbarie del colonialismo y en particular la barbarie del colonialismo de Leopoldo en el Congo.
Eso es.
Pero ya todo desde que él se monta en el barco y empieza a bajar la costa de África, cuando dice que estaban los franceses disparando, que dice que parecía que tuvieran que tuvieran una guerra contra el continente. O sea, no están disparando a nadie ni a nada, simplemente están disparándole a África, ¿no?
Es cierto.
Pero sí es una constante eso, ¿no? De la barbarie. Como la gente, bueno, de hecho algunos de los personajes, otra vez, en los que se basa Kurz, que son personajes reales que estaban en esas explotaciones o pertenecían a la guardia belga, etcétera, pues tú ibas a sus casas y tenían el jardín de su casa decorado con cabezas y cosas así,
esto,
¿no? Entonces eran cosas que formaban parte de la normalidad.
Sí.
Y de...
León Rom, que es uno de los que parece ser es la mayor influencia, ¿no? A la hora de elaborar el personaje, tenía esto, o sea, sus parterres de flores estaban
con cabezas,
adornadas con cabezas humanas, ¿no? Este tío además era un entomólogo, que es muy significativo, o sea, que igual que coleccionaba mariposas...
Era escritor y pintor.
Claro,
pues era...
hay cuadros suyos.
Sí, sí.
En Bélgica, en el Museo Colonial, hay cuadros de este señor expuestos. Que tócate las narices. O sea, quiere...
Pero no de su jardín, ¿no?
No.
Bueno, este es uno de los temas del libro también que a mí me parece un tema muy interesante, este de qué pasa cuando el hombre se enfrenta a ciertos paisajes o a ciertas condiciones absolutamente básicas, ¿no?
Claro, es que ese es el gran
como
tema,
de repente, ¿no? Lo salvaje surge dentro de él y tal. Claro, esta gente, bueno, Kurz tiene todo aquel lugar que es una especie de escenario, ¿no? Yo me lo imagino como un escenario, claro, la película se muestra así, ¿no? Ellos llegan con el barco.
Sí, sí.
Y es un
anfiteatro.
Es un anfiteatro, sí, sí, ¿no? Sí. Y está todo lleno de cabezas clavadas en picas, cadáveres colgando de los árboles, etcétera, etcétera. Y claro, que esto fuese real, ¿no? Incluso mucho más salvaje que en el libro, ¿no? Porque en el libro es un señor que de repente se cree que es una especie de dios, todo el mundo lo trata como un dios y castiga a la gente, ¿no? De esta manera. Pero claro, estos colonos europeos que iban allí decoraban su jardín con trozos de cadáveres.
Claro.
Y esto lo hacían en la presencia de su familia también y de otras familias.
Lo que pasa es que la llegada del hombre blanco allí era una cosa, porque alguna en los textos de Stanley, por ejemplo, él te contaba un poco los trucos que tenían cuando iban a visitar poblaciones indígenas y demás. Entonces, pues de repente escondían baterías eléctricas dentro de las mangas de los abrigos, y cuando le daban la mano a los jefes de las tribus les daba una descarga eléctrica, que se creían que eran tan fuertes que eran capaces de destruir piedras. Hacían que los jefes les dispararan con balas que eran de fogueo y ellos se guardaban la bala en la mano y hacían como que detenían la mano. O sea, claro, la tecnología puso al hombre blanco
como
a
siempre.
La altura de Dios, ¿no?
Como
a la
siempre.
Altura de Dios. Entonces, claro, ellos flipaban y entonces decían, mira, mejor dejar a esta gente que haga lo que quiera y tal, porque son el Dios, pues un poco como los españoles en Latinoamérica, etcétera, etcétera.
Esto es como en las minas del Rey Salomón, ¿no? Cuando vienen los salvajes y sorprenden a uno de los exploradores a medio afeitar. Y ya simplemente por ver que tiene barba en una mitad de la cara y la otra no, ya se creen que es un dios, ¿no? Que esto, bueno, nos puede parecer un poco infantil, pero realmente...
Un poco, dice.
Era así.
Claro,
también.
Pero era así.
Era así.
Pero me acabo de acordar también de esta peli con Michael Caine.
Sí, el hombre que pudo ser
que pudo reinar, ¿no? Que era como que no sangraba porque se le clavó la flecha. Y luego se corta afeitando y adiós, muy buenas, te tiramos por el barranco abajo porque hemos descubierto que puede sangrar.
Claro, esto es un relato de Kipling.
Sí, exacto.
Que es muy bonito también. Claro, porque ellos eran masones y habían hecho la cosa de que no podía haber mujeres en su vida, estos dos amigos, y uno de ellos traiciona ese principio, ¿no?
Sí.
De amistad. Y gracias a eso los pillan porque se lleva a una mujer
por
y ella...
Por culpa de eso.
Claro, por culpa de eso.
No, gracias.
Y ella le araña la cara, ¿no?
Sí,
y cuando los salvajes ven que sangra, se dan cuenta que no es un dios y claro, tienen que salir por piernas. Ese relato es una maravilla también. Bueno, yo siempre he fantaseado mucho con esto. Fíjate, debo ser igual de malvado que los vergas colonialistas. Yo siempre he fantaseado con irme a sitios y donde la sociedad estuviese menos avanzada y sin ningún esfuerzo, yo...
Es de marcar la categoría de divinidad.
Bueno, yo mi objetivo siempre era no tener que trabajar o sencillamente que todo el mundo me obedeciese, ¿no?
Sencillamente.
Yo soy... Objetivo ser un semidios, básicamente.
Sí, yo siempre fantaseo con estas cosas, vosotros no.
A mí la llamada de lo salvaje, hombre, yo creo que eso nos gusta a todos. O sea, quiero decir, nos sentimos atraídos por decir, mira, paso de autocontrol. Es verdad, porque llega un momento que dices, que, joder, lo quedaría yo, ¿sabes? Por adiós, ¿sabes?
Sí, pero da un poco de cartel.
Pero claro, es que ahí está, o sea, luego es un abismo, que es un poco lo que le pasa a
Marlowe. Es un poco
una
de las grandes referencias de... Perdona, que te interrumpí.
No.
Pero una de las grandes referencias, porque resulta que Conrad y H.G. Wells eran súper colegas.
Sí, eran muy amigos.
Tenían correspondencias y uno de los relatos de H.G. Wells que más impresionó a Conrad fue El hombre invisible.
Sí,
entonces
claro.
Es un poco eso, ¿no?
Sí,
es decir, ¿qué pasa cuando... Nadie te ve.
Claro,
¿no?
Es que tienes como carta blanca.
Es que están muy relacionadas esas dos fantasías,
sí,
¿no? La de
sí.
Ser invisible y poder hacer lo que quieras,
claro.
Con irte de repente a un lugar en el mundo en el que nunca ha habido un hombre blanco y de repente solo con llegar allí eres el rey.
Es el arquetipo de Jung, que también esto se puede leer, ¿no? Desde el psicoanálisis, Kurtz y Marlowe, como Marlowe es la sombra, ¿no? El arquetipo de la sombra de Jung, como es... el alter ego, para entendernos, el alter ego de Marlowe. Marlowe y Kurtz son la misma cosa, lo que pasa es que Kurtz ha conseguido, según el miedo, ¿no? de Marlowe, ha conseguido pues saltarse todas las normas.
Librarse
es el ángel
de...
rebelde, es un Rimbaud. Por cierto, Rimbaud, un traficante de armas en Etiopía, también en aquel tiempo, un poquito antes, ¿no? Que él, pero bueno, quiero decir, es... Digamos que Marlowe se siente muy amenazado y muy obsesionado y muy angustiado con la figura de Kurtz, porque creo que se ve a sí mismo dando ese paso, ¿no? De abandonarse a lo salvaje. O sea, sería muy fácil quemarlo con un poquito más de tiempo allí, acabará igual. Y Marlowe y muchísimos más, y eso es lo que tenemos nosotros. Todos, exactamente, nosotros. Sí, por ejemplo, que, por cierto, el libro empieza así, con el nosotros, que me gusta mucho también esta manera de narrar, ¿no? Cómo utiliza el narrador el nosotros para presentar a Marlowe. O sea, nos coloca a todos
En esa situación de oyentes.
En el inconsciente colectivo. Sí, eso también, es también.
Somos su público. Nosotros somos esas figuras oscuras que están sentadas en la bañera del barco escuchando el relato.
Es muy bonito. Me gusta mucho, mucho.
De todas maneras, una de las cosas en contra de tu fantasía de irte ahí de repente a un lugar deshabitado y convertirte en un semidios es que, claro, cuando se podía hacer eso, cuando existían esos lugares, joder, no era comprarte un billete en Ryanair, ¿no? Y luego un taxi llegar ahí, porque, joder, es que llegar a estos sitios...
Ah, bueno, claro.
Malaria, siete años, tener que molestar a tu tía para que te enchufara...
Claro,
cuando realmente moverse por el mundo era una cosa insegura y era una aventura, ¿no? Ah, pues ahora vamos a hablar de eso, porque a mí me interesa muchísimo, muchísimo qué mundo se encuentra Marlo cuando desembarca allí. Pues vamos a poner una canción que ha traído Luis, que se llama Congo Mullens, de la Orquesta Machito.
Sí, la Orquesta Machito.
Vale, vale. Vamos a ver qué tal. Volví la cabeza al oír a mis espaldas unos ruidos que hacían clic. Seis negros en fila india ascendían fatigosamente por el camino. Caminaban lentamente, pero erguidos. Llevaban en equilibrio unas espuertas llenas de tierra en la cabeza. El clic seguía el ritmo de los pies. Llevaban a la cintura unos harapos cuyos extremos posteriores se movían como rabos. Se les podían contar las costillas. Las articulaciones parecían nudos de una cuerda. Llevaban todos un anillo de hierro en torno al cuello. Estaban unidos por una cadena que colgaba y se balanceaba entre ellos, que hacía clic de forma rítmica. Una nueva explosión que procedía del barranco me hizo pensar de repente en el barco al que había visto abrir fuego contra todo un continente. Se trataba de la misma clase de voz ominosa, pero a estos hombres no se les podía calificar de enemigos ni aún recurriendo a la más disparatada fantasía. Los llamaban delincuentes, y alguna ley infringida había caído sobre ellos, como las bombas. Un misterio indescifrable que procedía de la mar. Los pechos escuálidos jadeaban al unísono. Las aletas de la nariz, violentamente dilatadas, temblaban. Los ojos estaban clavados, fija e inexpresivamente, en el camino. Pasaron junto a mí, a menos de 6 pulgadas de distancia, sin mirar, con esa indiferencia completa, pariente de la muerte, del salvaje desdichado. Tras esta materia bruta, uno de los elegidos, fruto de los nuevos poderes, caminaba de mala gana. Llevaba un fusil que sujetaba por la mitad. Llevaba una guerrera a la que le faltaba un botón, y al ver a un blanco en el camino, se echó el fusil al hombro con rapidez. Lo hacía por prudencia. De lejos, todos los blancos se parecen, y no sabía quién era yo. Rápidamente comprobó que no tenía nada que temer, y con amplia sonrisa, de bribón y una mirada a su encomienda, me hizo partícipe de su noble confianza. Después de todo, también yo era parte interesada en la gran causa de estos elevados y justos tratos. Bueno, pues esto es lo primero que se encuentra Marlowe cuando desembarca en el Congo. No sé si un europeo en aquella época, cuando quería vivir aventuras y marcharse al Congo, se esperaba que se iba a encontrar. Esto no es nada, ¿eh? Porque inmediatamente después
es que
de
esa
esto...
es la historia, porque claro. El tío dice, uy, que esto es horroroso. Me voy a aquella zona sombreada a refrescarme, y llega a la zona sombreada y aparte de pasar un calor de 1000 demonios, hay un montón de gente moribunda ahí.
Agonizando, sí.
Sí.
Apoyados en los árboles, sí, y sí. Bueno, es tremendo.
Sí, le da una galleta a uno de ellos. Sí. Eso es tremendo.
Y ese gesto, además, a mí me impresionó mucho, porque es verdad que el hombre coge la galleta, pero no se la come, o sea, no tiene fuerza siquiera para llevársela a la boca. O sea, es tremendo.
Es un poco como, dejadme morirme
sí,
en
sí,
paz.
Sí, 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 te cojo la galleta, pero déjame, o sea, sí. No puedo.
Bueno, esto eran los trabajadores que ya no podían más y, sí, sí, sí. Y se retiraban a una
morir,
sombra a morir.
Como los elefantes, igual, igual.
También escala un poco este... en lo que decía Paz antes, ¿no? De los negreros y los negros allí, de cómo, pues primero van los esclavos aquí que están ya a punto de morir, extenuados, y luego después va uno de estos negros elegidos que llevan una casaca y están, son guardianes de los esclavos, siendo un esclavo a su vez, pero por encima de él ya empieza a entrar una escala de blancos que también podría formar parte de una esclavitud, con otro estatus, ¿no? Pero al final todos los personajes que vemos ahí, salvo quizá Marlowe, que tiene cierta libertad de juicio, y Kurtz y el Arlequín, pero la mayor parte de los funcionarios, digamos, que están allí, en el fondo son esclavizados por esa compañía que les lleva allí, no saben si van a volver o no, casi todos. De hecho, el único mérito del director es que no enferma.
Es verdad.
Y por eso es director, es que es verdad, ¿no? Porque dicen, no era un hombre ordenado, ni era un hombre disciplinado, no tenía ni idea de finanzas ni de negocios, lo único que pasa es que no se ponía malo.
Claro,
¿no?
Que era inmune.
El director es el que llevaba la ropa blanca perfectamente al
mismo. No, ese era el contable.
Ese es el contable.
Es el contable.
Que es muy bonito eso, porque entre todo ese sudor, esa suciedad y tal y cual, de repente aparece este tío inmaculadamente vestido, con los cuellos almidonados que tiene
a
la negra.
Eso impresiona a uno hoy en día.
Sí, sí, impresiona.
Sí, yo veo la oficina a alguien con
los cuellos y dices, por favor, bueno, dejen paso a este a la lid de la civilización.
Así que figúrate si me encuentro eso en mitad de la jungla.
Pues claro. Que a este hombre le meten un moribundo en su despacho y el tío está muy contrariado porque dices que con este calor, si te ponen un moribundo en tu oficina, es fácil perder el hilo.
Sí, sí, me parece milagroso. Claro, es que esta gente que se iba a trabajar a estos sitios, esto me recuerda a esta peli de Lucrecia Martel, que también pasa exactamente esto. Está basada en una novela que se llama Zama. Uh-huh. Es de un funcionario español que lo envían a las Indias.
Ah, sí. Que es esta especie de hidalgo, sí, ¿no? Sí, es muy bonita la peli, me gustó.
Y este señor, el pobre, se pasa toda la vida intentando averiguar cuándo coño lo van a volver.
¿Cuándo
lo van a devolver a España? A Europa de nuevo, ¿no? Y realmente es terrible porque no es que te puedan mandar de una semana a otra, de un mes a otro, es que...
Igual en llegar son, ya tardabas un año.
Claro, sí. Claro. Pero es que son... A lo mejor tienes que esperar 3 años a que venga sí. El corregidor o el gobernador.
Bueno, Conrad...
Sí, o la
Conrad,
carta.
Sí, sí, Conrad tenía este contrato. El contrato suyo era de 3 años. Mm. Lo que pasa es que como enfermó de malaria y se hartó, pues rescindió el contrato y a los 6 meses se volvió. Pero en teoría lo mínimo eran 3 años, claro.
Es interesante cómo habla Conrad en relación a Marlowe, ¿no? Como esta novela autobiográfica en el fondo, de ese periodo de enfermedad a la vuelta, ya después de la muerte de Kurtz, cómo él se enfrenta a este periodo, es muy interesante cómo lo cuenta, ¿no? Que dice que es un periodo gris, sin mucha voluntad de sobrevivir, pero tampoco de morir, de apatía, ¿no? Sí, es muy interesante cómo presenta...
Sí, sí. Como desganado de todo una depresión así extraña, es verdad.
Bueno, él ha mirado al abismo, igual que Kurt. Lo que pasa que Kurt le ha sentado de otra manera, ¿no?
Pero tiene un poco que ver con lo que decía Paz antes sobre que Kurt es un poco la potencia de Marlowe, ¿no? En cómo él se enfrenta a la muerte de una forma gris, más atenuada, más civilizada, más sin grandes pasiones, y como sin embargo Kurt se despide de la vida resumiéndola en el horror, ¿no? Como hace esa sentencia que al final es algo de lo que no hemos hablado todavía, pero que esas dos frases, dos palabras no repetidas...
Es que es todo, es que es la esencia de efectivamente la esencia del libro y la esencia de la película, y el horror y el no tener lenguaje para decir más, o sea... Es simplemente el horror y ya está, o sea, no puedes ponerle adjetivos.
Bueno, es la persona, es esta experiencia de la que se habla en literatura o de alguien que se ha enfrentado al abismo, ¿no? Que ha mirado al abismo y cómo eso lo ha transformado, aunque, claro, es imposible de explicar, se supone. Entonces siempre cada autor se las tiene que ingeniar de una manera.
Pero tiene que ver un poco con la técnica en la que está escrita de la novela, ¿no? Sí. Es decir, o sea, es una novela psicológica, es una novela en la que a ti no te están contando lo que está pasando, sino las sensaciones que cada uno de los personajes tiene sobre lo que está pasando. Entonces tú estás un poco moviéndote entre esa indefinición de miedos, de fatigas, de yo qué sé, de intuiciones que tiene cada uno de ellos sin estar al tanto de los datos.
Ahí está, te falta información constantemente. Ajá. Y esa sensación de que te falta, esa sensación de falta y sobra, ¿no? De que te crea una angustia, porque lo mejor de este libro no es lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta.
Claro.
A mí, vamos, la forma en este libro es todo. O sea, ese zigzaguear entre recuerdos, porque da saltos. Lo que pasa es que como el hilo narrativo, como la manera en que te lo cuenta es fluida, como ese río, ¿no? Sí que te engaña, parece que te lo está diciendo todo de una vez en un hilo narrativo, y no, hay una serie de meandros, te estás saltando de un lado a otro, del futuro al pasado, del pasado al presente, en fin, hay una mezcla que llega un momento que dices, ¿dónde estoy? O sea, es verdad que esa sensación de su ubicuidad, ¿no? Esa desorientación la tienes gracias a cómo lo cuenta Conrad.
Bueno, es que el narrador, Marlowe, él ya siente esa influencia de Kurtz sin necesidad de haberlo visto jamás ni de estar cerca de él. O sea, él es especialmente vulnerable a esa... Kurtz es una especie de líder, ¿no? De Jesucristo, es un mesías.
Sí, pero oscuro, no es la luz, ¿eh? No, ni la redención, claro.
No, claro que no. Bueno, como todos los mesías, supongo, pero él que ya a él ya nota la influencia nada más poner un pie en el Congo, a pesar de estar a muchísimas millas y a muchísimos meses de encontrarse con este señor, claro, este viaje que se hace a través del río, en el que se van colocando todos, se van preparando todos psicológicamente para encontrarse con aquel... Bueno, eso es una cosa...
Es el
infierno, ¿no?
Es el infierno, ahí está. Y es que un poco se alude a esto, a la figura mítica. O sea, en realidad hay una presencia tan grande, porque estamos hablando de un mito ya, de una figura legendaria. O sea, realmente esto
pero
ya no es
el infierno,
una persona.
Pero también es la libertad, en cierto modo, ¿no? O sea, es este rollo de quitémonos... La civilización de en medio y dejemos nuestras pasiones controlarnos, ¿no? Que es un poco... Porque Kurt siempre tiene un fondo, digamos, positivo en el sentido de, ¿no? Como elevado, aunque sus métodos sean cortar cabezas y sembrarlos en picas, pero tiene este punto también...
Bueno, Kurt, tal y como yo lo veo, es un señor que llega, bueno, es un señor muy competente y
muy formado y culturalmente
y muy convincente, sí. Y bueno, claro, este señor de repente se encuentra en un sitio en el que solo hay nativos, aborígenes, salvajes, ¿no?, como los llaman ellos, y realmente se da cuenta que puede hacer con ellos lo que quiera, y se dedica a eso, a hacer con ellos, bueno, pues en principio la misión es ir encontrando marfil, pero según se cuenta, este tipo se coge unos cuantos, se va hacia el interior, hacia un lago, organiza guerras, bueno, él juega a ser Dios, ¿no?
Sí, sí.
A eso se dedica. Supongo que, claro, también la tentación es muy grande, ¿no? Si eres una de esas personas con esa
Pero
capacidad.
La sensación que da, no sé a ti, pero... Y tanto en el libro un poco como también en Apocalipsis Now, que eso yo creo que está bien contado en la peli,
sí.
Es un poco como, efectivamente, parece, da la sensación de que es un blanco que llega a un lugar en el que por el mero hecho de ser blanco y tener este conocimientos, tecnología, etcétera, tiene la capacidad de elevarse a ser un dios, pero a la vez tiene como una finalidad, no es simplemente... El libre albedrío y la eliminación de los...
Él busca algo, ¿no?
Él busca algo. Él busca construir algo. Y tiene este famoso artículo, ¿no? En el que él cuenta qué hay que hacer con los nativos de ahí, que parece ser que es como muy constructivo y positivo, pero que al final escrito a mano pone hay que matar a todos estos brutos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que en la película también aparece, ¿no?
Sí, sí, matándolos a todos. Cuando lleva páginas y páginas teniendo un tono contenido muy académico incluso,
sí, sí, sí.
¿No? Y de repente aparece ahí ese
es
pedazo,
un cambio de opinión, ¿no? Porque sí. Él está escribiendo...
Es como un arrebato, porque sí, está escrito encima,
sí,
¿no?
Sí,
es...
Sí, es una nota al margen, añadida posteriormente.
Esa,
o sea, que de alguna manera él descubre que algo sin remedio, ¿no?
Él descubre su sombra.
En la humanidad.
Él descubre su sombra, su propia sombra, no en la humanidad, en la suya. Que ese es el terror, ¿no? Y el horror. El descubrir lo que eres tú. Lo que eres tú sin ningún tipo de represión.
Ya, bueno, es un poco... Es la iluminación, supongo, lo que él alcanza al final. Y en su caso, esa iluminación es... la conclusión es terrible, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, él que está elaborando un trabajo sobre cómo organizar y cómo construir toda esa parte del mundo, ¿no? Que está sin organizar, al final... Él de alguna manera llega a la conclusión de que no hay nada que hacer y que hay que matarlos a todos, ¿no? Bueno, es una. Cuando él alcanza la iluminación, ahí no hay ni chispa de esperanza, ¿no? Pero yo, cuando siempre que leo estos personajes que alcanzan la iluminación, no sé, o sea, tengo muchos problemas, naturalmente, claro, para entenderlo, ¿no? Muy bien, no sé.
Claro, ahí
naturalmente.
Pero es que yo creo que en El corazón de las tinieblas el que alcanza la iluminación es Marlowe, que de hecho al final tiene esta, está sentado como un Buda, ¿no? Pero no Kurtz. O sea, yo no creo que Kurtz alcance la iluminación en ningún momento. Kurtz sucumbe a sus pasiones, sí. a su humanidad, en realidad.
O sea, de hecho, cuando está muriendo, cuando está agonizando, dice, vive rectamente, muere, muere. O sea, realmente,
sí.
Lo que tiene que hacer para vivir rectamente es morirse de una puta vez. O sea, quiero decir, ¿sabes? Es esta sensación de decir, tengo que morirme ya. O
hay
sea,
una cosa
está,
que dice,
no
hay
atrás.
Hay un párrafo al hilo de todo esto que lee Vargas Llosa, yo no sé si, a mí es que me cae fatal.
Ya, a mí también me cae fatal,
pues entonces,
pero bueno, a veces
no, vamos escribe. A leer, vamos a decir que tiene, que quiera que lo busque. Yo sé que Vargas Llosa es un asiduo oyente de Niños Gratis.
Hombre.
Probablemente se ofenda, pero bueno, es la primera vez que me invitáis cometeré esa locura.
Claro.
Vargas Llosa, tienes un párrafo muy bueno sobre esto, pero no lo vamos a leer.
Bueno, si alguna vez viene Vargas Llosa,
no
le tendremos que dar la palabra para que se...
Yo no tengo tipo...
Por alusiones.
No, hay que tener prejuicios de eso. El escritor no tiene que tener ningún compromiso moral. No jodas, puede ser un facha que te cagas, pero si ha escrito algo bueno, pues es... Oye, lo ha escrito.
Venga,
ya
va,
está.
Pues lo leo.
Cuéntalo.
Es que al final va a ser
fan de
Vargas.
A ver, es que es verdad, es que lo escribe bien.
Mario Vargas Llosa dijo, :, una exploración de las raíces de lo humano. Estas catacumbas del ser donde anida una vocación de irracionalidad destructiva que el progreso y la civilización consiguen atenuar, pero nunca erradicar del todo.
Bueno...
Es muy vagallosa.
Es vagallosa.
Sí. Y también ilustra mucho lo que es la buena, una buena historia, ¿no? Mm. Bien escrita. Que es que en realidad va de lo que a ti te dé la gana. Entonces, claro, sí,
claro. Claro.
Las buenas historias en realidad van de cualquier cosa, ¿no? Y por eso son tan buenas, ¿no? Porque te las puedes llevar a tu terreno y puedes hablar de cosas grandilocuentes, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que tiene la ficción. Claro. Eso es lo bueno, además, y el gran valor de la ficción, que puedes hablar de lo que te dé la gana, porque no tienes que sentar doctrina ninguna. O sea, pero es un territorio...
Pero hay parte de terapia aquí para Conrad, ¿no?
En este hombre, libro. Yo creo que en este caso, es que claro, si la lectura es psicoanalítica es bestial, porque también es súper jugosa.
La historia... Todo eso que experimentó en el Congo cuando creo que él fue...
Yo creo que sí.
Yo creo que esto le traumatizó de por vida. Sí. Y
hombre, el final de la historia, cuando él decide seguirle la corriente a Europa y dejar que Europa, representada por la prometida de Kurtz, siga pensando que era un hombre recto, organizado, humano, y que sus últimas palabras fueron sus últimas palabras fueron el nombre de su prometida, pues es un poco, está clarísimo, ¿no?
Está clarísimo.
Y es interesante que diga eso porque... Si te fijas, hay dos ríos en este libro, que son el Támesis y el Congo, como contraposición a estas dos, obviamente, ¿no? La naturaleza salvaje y la libertad, también la zona que se colonizó, y Europa.
Claro, 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 sí, sí. De hecho, está construida así. El inicio es Londres, ¿no? Y el final es... Es otra vez Londres,
pero
pasando...
Y este famoso último párrafo que ahora va a leernos Weldon, seguramente.
Sí. ¿Queréis que leer el último párrafo?
Sí, porque es como está considerado oficialmente uno de los mejores últimos párrafos de la historia de la literatura, que está leído en el Támesis.
Sí, sí,
¿no?
Bueno, es que claro, toda esta historia la cuenta Marlowe ya anciano a bordo de un río en el Támesis entre la bajamar y la pleamar, o al revés. Bueno, él echa toda la noche, ¿no?, en contarles esta historia.
Aunque luego también hay una parte del principio... que están en el río antes de salir, que también yo creo que podría equilibrarse perfectamente a...
Cuando
a
habla de los romanos, ¿no?
Sí.
Es que eso es súper interesante. Es que eso es súper interesante.
Qué bien contado.
Vamos a dejar que lea Weldon el último párrafo.
Sí, bueno, luego diré mi teoría respecto a ese círculo, ¿no? El último párrafo... bueno, voy a leer los dos últimos porque... Marlowe se quedó callado. Seguía sentado lejos, una figura borrosa y silenciosa, con la postura de un Buda meditativo. Nadie se movió durante un rato. «Estamos perdiendo el comienzo del reflujo», dijo el superintendente de forma brusca. Levanté la cabeza. Una fila de negras nubes cerraba el horizonte de la mar. La serena vía marina que conducía a los más apartados rincones de la tierra discurría de forma sombría bajo un cielo cerrado. Parecía dirigirse al corazón de una inmensa oscuridad.
Claro, pues...
Bueno, el digamos que lo que yo interpreto de todo esto y de lo que habéis dicho, ¿no? De cómo esta historia es...
¿Pero tu traducción es la de Pitol?
No, mi traducción es...
Es que nos hemos ido rápidamente para yo al libro diciendo, ¿pero qué último párrafo es ese?
No, mi traducción es de Dámaso López García.
Es que Pitol tiene más rollo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Ah, sí? A ver.
Tiene más rollo.
Pitol dice... Yo levanté la cabeza. El mar estaba cubierto por una densa faja de nubes negras. Y la tranquila corriente, que llevaba a los últimos confines de la tierra, fluía sombríamente bajo el cielo cubierto. Parecía conducir directamente al corazón de las inmensas tinieblas.
Eso, claro. Es que claro, bueno,
es que acabas con el título,
claro,
¿sabes?
Las tinieblas.
O sea, esa traducción es diferente.
Dámaso López no dice el corazón de las inmensas tinieblas, dice una inmensa oscuridad.
Claro, 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 es menos obvio, vale.
Claro.
Pero a mí me gusta más cerrar con
el título.
Con tinieblas, claro.
Claro, bueno, yo tengo una amiga que bueno, es española, pero ella habla inglés perfectamente. Lleva 20 años o más viviendo en Inglaterra. Bueno, ahora vive en Francia. Y dice que empezó a leer el libro en inglés y que se tuvo que cambiar a la traducción. Sí. Y eso que Conrad era polaco.
No, pero precisamente por... Yo creo que precisamente porque era polaco él inventó, y tenía este afán también de anglitud.
Sí, sí, sí. Y de hecho él decía que si no hubiese podido escribir en inglés, no habría sido nunca escritor.
Yo...
O sea que el descubrir la lengua inglesa, que de hecho era el cuarto idioma suyo, o sea, él hablaba polaco, hablaba ruso, hablaba francés, que de hecho era un muy buen lector de Flaubert y de Maupassant, le gustaban mucho, pero el inglés lo aprendió ya con más de 17 años, cuando salió de Polonia,
Y es una de las cimas de la literatura.
Efectivamente, pues, es que yo flipo. O sea, digo, madre mía, o sea, este tío aprendió.
Es un poco
claro,
más papista que el Papa.
Sí, sí, ese es porque aprendió de Shakespeare. El inglés lo aprendió leyendo a Shakespeare, leyendo a Dickens. Entonces, claro, de hecho, se le acusa muchas veces de tener muchas subordinadas, de ser algo confuso en la sintaxis, o incluso arcaizante, ¿no?, en los términos. Pero es que, claro, su vocabulario, el primer vocabulario que aprendió, vino de Shakespeare. ¿Cómo no va a ser arcaico? Claro.
Yo he de reconocer que Conrad me cuesta.
Sí, no es fácil, ¿eh? Pero esta, El corazón de las tinieblas, es de sus...
La más accesible, probablemente.
Sí, yo creo que sí. Bueno, no a nivel contenido, por supuesto, que es súper rica, pero el lenguaje es el más depurado. A mí, por eso, es una de mis favoritas, ¿no? Porque dentro de esa subordinación que a mí me gusta, la literatura densa, yo reconozco que me gusta ese estilo denso, pero sí que dentro de la densidad ahí es muy asequible. O sea, te mete muy bien. Y además le va muy bien esa densidad para meterte formalmente en el río, ¿no? En el fluir, esa obsesión, efectivamente. O sea, sí, le va muy bien.
Sí, a mí a priori es un actor que debería gustarme muchísimo porque es este rollo marinero, aventurero, que toda la vida lo he leído. Pero luego cojo sus libros con muchísima ilusión, pero al final
El corazón de las tinieblas yo creo que es el mejor.
Hombre, son duros y son exigentes. Yo solo he leído Lord Jim. Que son dos novelas, no es una. La primera parte me impresionó un montón, toda aquella cosa de, bueno, es un barco que está naufragando y la tripulación decide abandonar a todos los pasajeros porque como no se van a poder salvar todos, pues dice, nos salvamos nosotros.
Claro.
Y se largan y los dejan allí. Y luego resulta que al final al barco lo rescatan y a ellos lo juzgan, ¿no? Para abandonar el... Que esto yo no sé si ha pasado luego en los
últimos años. Yo creo que
años.
Repetidamente, porque el naufragio este del italiano, ¿no?
Sí.
Este señor
que
tenía un crucero y lo hundió frente a las costas italianas y se fue pitando... Y de la final era como, no, es que van a morir todos, y luego no murió nadie, pero el tío dijo, voy si acaso me he escaqueado.
Es tal cual lo de
Lord Jim.
Lo de Lord Jim, que la segunda parte, estoy buscando un pasaje que me impresionó mucho de Lord Jim. En la segunda parte de Lord Jim es muy el corazón de las tinieblas. Es uno de estos señores, el protagonista, el narrador, que después del juicio pues se marcha por ahí a una parte, al culo del mundo, ¿no? Y allí también había como un poblado que se estaba fortificando porque recibían ataques. Era una cosa como muy horrible, que dices, pero ¿cómo se puede vivir aquí, no? ¿Qué es lo que pasa en el corazón de las tinieblas? Cuando él ya deja el lugar en el que desembarca y se va a este sitio en el que se encuentra el barco que él tiene que comandar, resulta que está hundido.
Sí. Es un marrón, que diríamos.
Claro. Y lo tienen que reparar durante meses, ¿no? Una reparación que no se puede empezar porque no hay remaches.
Claro.
Y por más que piden
remaches... Solo llegan peregrinos, como él los llama, ¿eh?
Sí. Y por más que esperan que en el correo les traigan los remaches porque no paran de pedir los remaches, bueno, aunque en realidad parece ser que no les están pidiendo, ¿no? Que es el tipo este...
El de la nariz aguileña y barbas, el fabricante de ladrillos.
El fabricante de ladrillos, que tampoco hace ladrillos.
Que tampoco hace ladrillos porque no tiene por
qué. Es una especie de espía, ese tío.
Sí, esto pasa mucho en las empresas grandes.
Un hombre de la corporación.
Sí, como son empresas tan complicadas de manejar, en este caso, porque realmente la dirección de la empresa está en Europa y hay que enviar órdenes y recibir la información desde el Congo, pues resulta que ahí hay un señor que está allí para hacer ladrillos, pero no hace ladrillos, ¿no? Y luego hay otro señor que tiene que pedir los remaches, pero no los pide. Y nadie sabe por qué no pide los putos remaches.
Sí,
¿no?
Sí.
Que por eso Morel, que es uno de los que... inició el movimiento para la defensa, ¿no?, del Congo. Morel se dio cuenta de esto, de que había un comercio raro y extraño, que de repente, o sea, lo que era la metrópoli llegaba mogollón de caucho, mogollón de marfil, pero allí no llegaba nada. Igual este señor que hacía ladrillos como el de los remaches, o sea, no llegaba nada, absolutamente nada.
Es que, de hecho, Kurtz es uno de los primeros que insinúa en la novela que parte de esa partida de marfil que le encontró era para él. O sea, ahí debía haber una serie de mordidas, ¿no?
Sí, sí, las comisiones.
En lo que, o sea, si ya llegaba, imagínate lo que llegaba, pero imagínate lo que se quedaba, porque ahí cada uno tiraba para lo suyo y se guardaba sus cosas.
Bueno, de hecho, Kurtz, ya agonizando, en algún momento dice, pero si este marfil es mío.
Es mío, exacto. Es que dices, claro, que esto es mío, me lo he encontrado yo, no es de la corporación. Entonces el director se tira las manos a la cabeza diciendo, este hombre ha perdido el rumbo.
Claro, y ahí es cuando empieza a ser una amenaza, cuando empieza a quedarse con el marfil. dormir.
Y claro, ese es otro tema, ¿no? Realmente, claro. Es
claro.
Que, a ver, bueno, eso de que el marfil es mío, este marfil lo estás recolectando tú con porque has conseguido que esta gente haga lo que tú quieres.
Exacto.
Pero bueno, claro, realmente ese es otro tema del libro, claro, ¿no? Esta corporación de gente que se queda los beneficios desde Europa, ¿no?
Leopoldo. Claro. Es el gran Hitler que encima se ha escaqueado. O sea, no se ha llevado la mala fama de Hitler.
Sin mover un dedo.
Sin pegar un tiro.
Pero también vincula con el que para mí es el gran tema del libro, que es el decir, ¿qué haces cuando nadie te mira?
Claro, es que es eso.
Y es decir, este marfil lo guardo aquí, nadie me ve y me lo quedo yo,
sí,
¿no?
Sí,
y
es todo así.
Y es
sí,
un poco eso, ¿no?
El hombre invisible que has dicho eso, antes, sí, la fantasía de qué harías si nadie me mirase.
Sí. ¿Serías bueno o serías malo?
Hombre, pues es que por lo que le pasa a Kurt, ¿no? Que se supone que es una persona muy competente, muy recta, y acaba convirtiéndose en Satanás. Claro.
Sí, también, como dicen los enemigos de Kurt, acude a más rituales negros de los que debiera, ¿no? Entonces también tiene este punto de que entra ahí, porque también la jungla, África, ese paisaje es un personaje más en la novela. De hecho, es un personaje fundamental, ¿no?
Es el gran personaje.
Y cómo te cambia, ¿no? O sea, y también tú estás bajo el influjo de este lugar opresivo, oscuro, salvaje, nuevo, mágico.
Una amenaza, además, que nunca la ves.
Pero a la vez ultra atractivo, tú imagínate, ¿no? Claro, o sea, todos estos rituales con estos negros, con los... Estos con las cabezas de antílope, bailando alrededor del fuego, ¿no?
Estéticamente es muy atractivo, muy atrayente, porque, claro, nos lleva al origen de lo que somos.
Exacto.
O sea, ese es el origen de la civilización.
Bueno, y hay algo ahí, o sea, quiero decir, cuando tú te tomas una sustancia alucinógena, te da por pintarte el cuerpo, como a los indios, y por colgarte todo lo que encuentras. Sí. O sea, yo recuerdo la primera vez que lo leí, que hubo una cosa que me impresionó mucho, y es cuando Marlowe se sube al barco todavía sin reparar, porque duerme allí, hay una noche
se cotillea, ¿no?
Antes de eso, hay un momento en el que, bueno, él cuenta que es muy impresionante porque hay un hipopótamo que todas las noches sale del agua.
Ah, bueno, eso es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Y que todas las noches le intentan matar.
Le disparan, pero el hipopótamo ni se inmuta.
Pero es que esto es una indirecta que le suelta el constructor de ladrillos a Marlowe, porque le dice, ese hipopótamo tiene un pacto con los dioses y nunca muere, pero eso ningún hombre, y repito, ningún hombre lo tiene aquí, como diciéndole, a ti sí te podemos matar, ¿no? Yo creo que hay una velada amenaza de decir, ojo por dónde vas, porque ese hombre acaba muy cabreado con...
Aquí la naturaleza, efectivamente, la naturaleza manda, pero aquí el hombre no es nada, ninguno.
Y vale, más este señor que está ahí amancebado, su presencia no está justificada porque no hace su trabajo y encima está urdiendo planes contra Kurz, etcétera, etcétera. Pues claro, en cuanto llega cualquier presencia nueva, para él es una amenaza, ¿no?
Sí.
Pero es muy a mí me impresiona mucho la imagen de ese hipopótamo que sale todas las noches y le disparan, pero el hipopótamo ni se entera.
Sí.
Y luego cuando Marlowe se sube al barco, ¿no? Hay varias veces en las que él mira a la selva en plena noche.
Sí.
Y describe de una manera magnífica, Conrad, esa cosa fascinante de la naturaleza en estado salvaje. Yo
el
recuerdo...
hechizo, cuando habla del silencio, de ese rumor, cuando habla de las cataratas, cuando dice el rumor de las cataratas, el rumor del sonido de las cataratas, Stanley, ¿no? Y todo, ese cielo, esa presión que hay casi de la bóveda celeste, o sea, las estrellas, tenerlas tan vívidas, tan... No sé, hay una manera de describir la naturaleza en estado brutal, salvaje y
la naturaleza
y exuberante.
Como la naturaleza como una cosa terrible, esta mezcla
es muy
de belleza,
¿no? Es
y
muy
terror.
Romántico, la verdad, el espíritu romántico aludía un poco a esto.
Y es una idea con la que a veces conectamos, ¿no? Cuando está uno en plena naturaleza, a veces conecta con esa idea y la grandeza de la naturaleza lo abruma un poco, ¿no? Y esto está muy bien explicado. Sí. Yo recuerdo que la primera vez que lo leí me impresionó mucho, ¿no? Como él en plena noche miraba desde la cubierta del barco a la negrura de la selva.
Sí, que eso enlaza muy bien también pues con Apocalipsis Now, con Fitzcarraldo, que hablábamos antes, ¿no? De este momento en el que tú estás en ese corchito de civilización, que puede ser un barco, un vaporcito en medio de un entorno absolutamente salvaje, de verdad, un entorno primigenio, y cómo tienes esa antena, ¿no?, que te llega...
Sí, es verdad.
Bueno, digamos que es un poco la experiencia perdida, ¿no? O sea, quiero decir, yo a veces he conectado con esta idea, pero no me resulta fácil conectar con esto.
No.
Y cuando uno fantasea con viajar a lugares de naturaleza, busca esto un poco, ¿no? Que la naturaleza, pues esta cosa romántica de que,
sí,
de que la naturaleza te abrume, y te, sí, y te aterrorice, o te desmayes,
te ilumine,
o te pongas a llorar.
Sí, 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 claro, sí, que al final estamos deseando todos rebasar esos límites, ¿no? El sentirnos un poco perdidos o abandonados, más que perdidos, es abandonados, ¿no? Abandonados a la naturaleza y a lo que la naturaleza quiera hacer contigo. Pero claro, trae un peligro,
bueno, horrorosísimo. A mí me parece terror, lo que tú decías, o sea, yo cuando leo estas historias o las historias de gente, de hombres en el mar, ¿no?, en alta mar, que a mí me impresionan mucho, siempre me gustan mucho, pero realmente dices, hostia, subirse a ese barco es jugársela mucho, o sea, quiero decir que no sabes si este barco...
Es jugarte la cordura, muchas veces. Hay uno de los personajes en los que reales, de los que se inspiró Conrad, que también acaba un tal Waterman, ¿puede ser? ¿Se llama Waterman?
Voy a consultar
notas. Consulta las
notas.
A mí me suena Waterman. Bueno, el caso da lo mismo. Este señor acabó...
El mayor Edmund Bathot.
Ah, bueno, pues Bathot.
Este que se quedó al mando de una columna de Stanley.
Sí, acabó loco, perdido y matando,
loco,
y matando
sí,
a toda,
sí,
la tribu.
Sí.
Y al final
y
la tribu
le mataron.
Le mató.
Sí, sí.
Le mató,
que eso vincula más con el Kurtz de Apocalipsis
Now
que con el
sí,
del libro.
Sí, 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 es verdad. O sea, quiero decir, el influjo de la jungla, el influjo de la selva, causa estragos, pero
yo no veo
verdaderamente,
más a mí como en una... Yo creo que a mí me daría más como por una aventura hippie de lanzar mis ropas y correr desnudo por las praderas africanas.
Bueno, es lo que le pasa a este personaje de,
claro,
la película, ¿no? Hay un surfista que se enrola,
sí,
y
bueno,
se
el
guerra.
Personaje de Lance...
Ese es que maravilloso,
es,
en la película.
Que es la bomba, el tío, porque este se come un trippy.
Sí.
Bueno, se come un trippy,
sí,
¿no?
Se come un trippy y se queda de trippy la mitad de la
película. Todo el viaje comiendo
trippy. Pero es curioso, porque cuando él se queda con el perrito...
Sí.
Cuando hay este suceso con un río que matan,
sí,
a toda una familia,
matan a la
y
familia,
se siente muy mal, entonces se queda con el perro y entonces es su obsesión a partir de entonces, el perro se lo lleva a todos lados, pero de repente el perro desaparece y él se convierte en el perro.
Sí, es verdad.
Entonces él al final es una especie de cachorro inocente que va por ahí y de hecho al final Willard le coge como que fuera un cachorro,
sí,
se lo lleva a la mano como que fuera su mascota, ¿no?
Sí,
otra
es
vez, pero sí, es ese personaje
lleva
fascinante.
Sí, es un hippie tal cual. La guerra de Vietnam y es un hippie que hace surf y que como está ahí, ya que está ahí en la guerra, pues se dedica a comer trippies en el barco. O sea, quiero decir que figúrate que en ese barco no hacía falta comer trippies porque...
Bueno, imagínate, porque además cuando se lo comes justo antes de llegar al último reducto americano en Vietnam, ¿no? Que es este puente que por el día ellos lo construyen y por la noche el Vietcong lo destruye.
Sí, sí.
Y que hay una serie de personajes ahí que son totalmente surrealistas, ¿no?
Claro, luego este personaje se pasa todo el rato pintándose la cara,
sí, sí,
con,
sí,
las pinturas de camuflaje,
sí,
es el que celebra este funeral por el
capitán del barco, sí,
¿no?
Sí,
que lo entierra,
sí,
en
es
el agua.
Pero también es el que hace esquí acuático,
sí,
es el que está tomando el sol, o sea, es un poco como un tío que se va a Vietnam y sigue haciendo la vida que hacía en California,
es,
¿no?,
un
de,
niño,
de inconsciencia, de
es
surfero,
un niño.
Yo lo veo más que como un hippie, le veo más como uno de estos surferos de aquella época,
sí,
¿no?, del arranque de la época del surf y la psicodelia, mezclado todo.
Claro, que esos eran los hippies.
Hubiera sido un alegre bromista de los de Ken Kesey, ¿no? Que hubieran,
sí,
cruzado el país en su autobús. Que...
Sí.
Y claro, este en cuanto llega al infierno, este señor lo se mimetiza con ellos.
Total,
o sea,
total, lo acepta.
Se desnuda,
sí,
se desnuda,
sí,
y se pone a bailar alrededor,
claro,
del fuego.
Pero como hacen los niños,
¿no?
Como,
sí,
hacen los niños del Señor y las Moscas.
Sí.
El Señor de las Moscas, lo mismo. O sea, tiene porque tiene este espíritu inocente de crío que
sí, pero no
se
tiene
adapta.
Maldad, no tiene,
claro,
maldad, no
se
tiene
adapta
maldad
a lo que hay.
No.
Es súper bueno, o sea, le ves inocente.
Es
sí, es muy bonito cuando en la película, cuando Willard se atraviesa la masa de aborígenes y lo coge de la mano,
se la lleva.
Sí, porque él está allí entre
los que todos los aborígenes están deponiendo sus armas ante él, porque ha matado a Kurtz, que eso es algo... Es lo que hablábamos un poco antes, que es la principal diferencia entre la película y el libro, ¿no? Porque
sí,
la finalidad de Marlowe y la finalidad de Willard son completamente distintas. Willard,
claro,
va a matar a Kurtz,
eso es,
y Marlowe no.
No, no, Marlowe va a rescatarle, o sea, decir, claro, vamos a sacarle de
entonces,
aquí.
Entonces, eso yo creo que es un cambio de discurso absoluto, ¿no?
Hombre, la intención del viaje historias es distinta. Sí, sí.
Sí, bueno, aunque hay un momento en el que sí que se habla de ejecutar a Kurtz, ¿no? Cuando ya está indefenso.
Sí, que Marlowe dice, le voy a partir la cabeza, no sabía si pegarle, ¿no? Cuando está ya, que se ha escapado del barco una vez le ha...
Ah, bueno, eso es cuando se ha escapado,
claro,
y va a buscarlo.
Te asfixio, te estrangulo, porque iba a decirle, te estampo algo contra la cabeza, pero como no tiene nada, dice, me corregí, dije, te estrangulo.
Sí, pero
está muy gracioso, además.
El gerente sí que menciona la posibilidad de que igual a este señor habría que ahorcarlo.
Pero yo creo que ahí habla del Arlequín.
Sí.
Ah, vale.
Ahí habla del Arlequín. Porque el Arlequín es una figura, claro, absolutamente incontrolable para la compañía, ¿no? Que es lo que es lo que representa el director y el fabricante de la
ni siquiera pertenece a la compañía.
Claro,
no. Es un fan que le ha salido a...
Es un hombre
que... Es un explorador
que
anda por ahí. Sí, es verdad. Sí,
que
sí
consigue cierta financiación y no sabe quién. Parece que por ser muy pesado y hablar mucho le dan una serie de cartuchos, un par de baúles y el tío... Sí. Y se va a caminar solo por las selvas y después continúa caminando solo por las selvas. O sea...
Bueno, es una
como,
figura...
Es como una especie de peregrino, pero de verdad, como una especie de profeta. De estos
es el único blanco que... Es, pero a la vez es el único blanco que encuentra su lugar,
sí,
natural
en
el África Negra, ¿no? En otro mundo. O sea, es como, claro, un poco el...
Bueno, yo lo identifico con este tipo de personajes que van por el mundo, que de repente se ponen a viajar y no necesitan volver a casa.
Que son anacoretas, ¿no? Y son...
Está muy bien visto en la peli cómo lo convierten en fotógrafo, ¿no? Es una especie,
claro,
de periodista,
el que mira.
Corresponsal, y que lleva todo lleno de cámaras colgando, que cuando ves la peli dices, pero este
¿de dónde sacará los carretes? Claro. Es lo primero que pienso.
¿De dónde saca los carretes? ¿Dónde los revela?
Claro, o sea, este tío tendrá un material cuando vuelva a casa.
Claro.
Imagínate todo mojado, lleno de sangre, vísceras, o sea, tendrá todos los carretes,
sí,
contaminados.
Yo llegué a la conclusión y dije, bueno, pues este señor está como una cabra y no hay carretes,
claro,
en esa cámara. Claro,
o sea, es exacto, es un poco como el testigo presente.
Sí, sí.
No va a dejar su obsesión es registrarlo todo para el futuro, pero en realidad solo puede registrarlo para él y para el presente. No hay futuro posible, no hay trascendencia posible.
Bueno, es que este tipo de personajes son muy así. O sea, yo cuando veo a estos gente que son corresponsales de guerra o que se van a pues eso me resulta un misterio, porque yo soy una persona territorial que siempre echa de menos su casa. Y cuando viajas por ahí te encuentras con esta gente que empieza a viajar y ya no, sí, y no sabe cuándo va a acabar. Y sí, bueno, pues se compra una moto, luego la vende, luego... Pues me
pero secretamente no les admiras como yo. Y
claro,
sí,
claro. Principalmente es que me resultan un misterio. Entonces me fascinan porque yo realmente pienso, pero este tipo, ¿por qué no le pasa como a mí? ¿Por qué no echa de menos su casa? ¿No?
Pero porque
se encuentra cómodo.
A mí me gusta mucho viajar sola, además, porque encuentras muchas referencias, o sea... A ver cómo lo explico. En tu casa estás en tu casa. Uh-huh. Tienes tus referencias, tus raíces, tus amigos, tu gente. Y eres lo que el resto de la gente dice que eres. Pero cuando te quedas sola y fuera de tu casa y fuera de tu idioma y fuera de todo lo conocido, de repente tienes que echar de mano de lo que tú eres de verdad.
Uh-huh.
De lo que tú eres, de
estás
sola.
Sí.
Pero entonces encuentras tu lugar en el mundo muchas veces en sitios insospechados, ¿no? Y está muy bien. Luego vuelves a casa, por supuesto, ¿no? Porque
es que esa es la historia. Yo creo que esa es la principal diferencia, ¿no? De la gente decir, vale, yo cuando viajo sabiendo que me voy el día 9 y que vuelvo
y
el día 8.
Y que vuelves tal día, claro.
Pero hay gente
que
va,
sí, sí,
y dice,
y no
¿cuándo vuelves? Dice, pues estás en diciembre, ¿no? ¿Y cuándo vuelves? Pues entre agosto y septiembre.
Claro. Pues eso es lo que digo yo, que a lo mejor
es
esta gente...
Es una forma de vida, es el viaje como forma de vida.
A lo mejor
yo tengo
es lo
la suerte
que buscan,
de conocer,
¿no?
a en particular a una chica que se llama Julia.
Sí.
Y es así, y vive,
claro,
así. Y, joder, es fantástico.
Yo sí lo entiendo. O sea, no puedo hacerlo, porque evidentemente no puedo hacerlo.
Yo no lo haría.
Pero sí lo entiendo que haya gente que tenga esta forma de vida. Utilizar el desarraigo para sentirse más arraigado.
Bueno, es una especie de
paradójico.
Es una especie de estado zen por cojones, ¿no?
Sí,
es decir,
eso es.
Tú
sí.
no tienes casa durante un tiempo y estás solo, además, uh-huh, porque estás a la deriva, porque es estar a la deriva, básicamente,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y
pero no sé, Weldon, porque al final estar a la deriva es más una... Tú puedes estar a la deriva en casa... ¿Sabes lo que te... O sea, no es estar a la deriva, a lo mejor es no darle tanta importancia ni tener este apego.
Uh-huh. Sí, sí,
quizás
claro,
el desapego,
sí,
lo que te permite, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que pasa es que nosotros sufrimos ese apego.
Claro, bueno, claro,
cuando antes te ibas y te embarcabas en una compañía belga para irte al Congo a trabajar con un contrato de 3 años que se convertía en 6 años, sí, y 2 enfermedades casi mortales, y tardabas 7 años en volver y tus hijos no te reconocían y tal, pues el apego es algo quizá más de este siglo que de aquel.
Sí, hombre, claro. Y bueno, supongo que también depende del individuo, efectivamente.
Claro.
Ahora será más complicado de conseguir, pero bueno, entiendo que es lo mismo que cuando uno se mete a fraile. Claro. Es un poco
pues huir eso. Del mundo en el ruido.
Bueno, es ver qué pasa cuando claro. tú te aíslas y claro. es una manera de aislarse, supongo, sí, también, sí. ¿no? Si no sabes dónde vas a dormir, dónde vas a comer, dónde vas a llegar, dónde...
Pero a la vez te fuerza a abrirte.
Claro.
Es que es con, sí, es muy sí, contradictorio.
Sí. Sí, sí, es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Porque cuando viajas abrirte, solo, exacto, hablas más que,
exacto,
que nunca.
Exacto, cuando viajas con
gente.
Amigos, viajas con amigos, sí, y al final sí, estás como en casa. O sea, sí, da igual que te vayas a Segovia o que te vayas a Tailandia, sí. estás con tus colegas y tal. Mm. Pero cuando te vas tú solo,
sí,
tienes la necesidad de ser más abierto, más comunicativo y quizás seas más receptivo también y...
Sí, es verdad.
Bueno, yo hace unos años que me llama un poco la experiencia del aislamiento. No me lo planteo en términos de viajar sin fecha de vuelta. Pero sí que, por ejemplo, de irme a trabajar al hotel Overlook todo el invierno yo solo.
Red Ram.
Bueno, pero porque se cometió el error de irse acompañado. Pero si se hubiera ido solo, no lo hubiera pasado.
Pero escucha, si haces eso, vete a un sitio donde haga calor.
Sí, fundamental.
O sea, en chanclas y bañador, sí. todo es más fácil.
Yo quiero un sitio, efectivamente, en el que sí. te puedas bañar en el río y no,
no pero
haya,
que no sea el no Congo.
Que no haya cobertura, ¿no? Que haya una poza y una buena cabaña con tu césped delante.
Yo solo necesito el Kindle lleno de libros y drogas. Y luego que no haya internet, efectivamente. Sí. Que no haya cobertura.
Y si puede ser, que no sea un destino muy familiar.
No, claro, que no haya nadie. Que no haya nadie.
O si hay alguien que sea un poco como tú, ¿no? Un náufrago del claro. siglo XXI.
Bueno, que venga alguien de vez en cuando un par de días y se largue.
Sí, eso.
Que
eso,
no
eso.
Moleste.
Bueno, vamos a poner una canción y volvemos, que ya llevamos un ratito.
Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. Maripilica guapa, qué bonito ni una lata, ves de prisa, ves corriendo, no te espero en complementos, oh. Error en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.
¿De quién es esta cabeza? ¿Este brazo? ¿Esta pierna? ¿Es difícil? ¿Eres tú? ¿De qué disgusta que tú?
Error en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. Error en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.
Bueno, pues hemos puesto esta canción porque era la primera canción que se nos ha ocurrido sobre el horror.
Mentira, no era la primera, estaba súper pensado.
Se lo ha currado Luis.
Alaska, Alaska, que sigue por ahí viva todavía y coleando. Bueno, el horror es lo último que dice Kurt antes de morir. En la habitación de derrota, la llamo en mi traducción, que me parece precioso, a esa habitación del barco en la que hay una cama para descansar. No sé cómo la llama Pitol, pero...
Pitol la llamará más correctamente, pero yo creo que la habitación de derrota tiene es un término náutico.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Es como la habitación del piloto. Mm.
Claro. Me parece súper bonito llamar la habitación de derrota la habitación en la que se va uno a...
A morir.
A descansar. Bueno, claro, Kurt muere en esa habitación, sí, claro.
A morir.
Y lo último que él dice son estas palabras, el horror, el delira, claro, como le pasaba, bueno, a la familia de mi padre se vuelven todos locos antes de morirse y se pasan los últimos meses de su vida llorando y haciendo como Kurt y diciendo cosas, ¡ay, no sé qué! Pues bueno, debe ser un clásico.
Pero esto. Sin el marfil, ¿no?
Sí, no, allí marfil no, claro, esto no...
Weldon Conrad.
Claro, es un clásico esto de cuando estás agonizando, hacer recapitular un poco, ¿no? Y darte cuenta de algunas cosas o, bueno, supongo.
Recapitular o capitular, ¿no? En el sentido de darte por vencido y ceder al horror de tu experiencia.
Tampoco debe ser muy fiable las conclusiones a las que uno llegue en ese momento, ¿no? Kurt llega a una conclusión horrible en la que parece que es él mismo está horrorizado del universo, de sí mismo, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, de lo que han hecho los demás. Es muy misterioso, claro, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando una novela es buena va sobre lo que tú quieras, ¿no?
Claro.
Habría que saber qué filiación tenía Kurtz, ¿no? Porque en estas épocas podía ser de tantas filiaciones religiosas, ¿no? Podía ser, yo qué sé, dentro del cristianismo había 50.000 afiliaciones distintas. Y igual tendría que ver un poco su componente religioso en esto, pero...
Bueno, pero en ningún momento
voy a la
alude
a
Dios.
Claro, pero voy a la culpa.
La culpa, ya, ¿no? Claro. La culpa la tenemos como, todos. Claro. Toda la civilización occidental.
Pues, sí, efectivamente, la culpa. Eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de la familia de mi padre. Cuando todos están cerca de la muerte.
Y normalmente cuando hablamos de la familia de nuestro padre siempre nos referimos a la culpa.
Claro, cuando todos están cerca de la muerte,
y la de nuestra madre,
lo que les da tormenta es la culpa, todos. Claro, efectivamente. Bueno, a mí me da la sensación de que Kurt está por encima de todas esas cosas, ¿no? A priori, hasta que se enfrenta a la naturaleza salvaje, ¿no? Y entonces ya no está tan por encima, lo pisotea, ¿no? La naturaleza, de alguna manera, al final. A mí me recuerda mucho a este personaje, al protagonista de Meridiano de Sangre. Kurt, ¿habéis leído Meridiano de Sangre?
No me acuerdo.
Bueno, es una historia que sucede entre México, entre la frontera difusa entre México y Estados Unidos, cuando esas fronteras se están negociando.
Cuando no hay vallas.
Efectivamente, se está negociando, estableciendo, y es un señor, efectivamente como Kurt, que llega allí y se pone al mando de un ejército. Un ejército que son mercenarios y este tipo empieza a jugar a ser Dios y es un tipo que va con la cabeza afeitada y no tiene pestañas, ni cejas, ni bueno, un poco como el Brando de la película, y es un tipo que está por encima de toda moralidad y no tiene filiación de ninguna clase, es un señor como sobrehumano al que todos miran como miran a Kurtz, ¿no? Todos lo miran completamente eclipsados ante su carisma, ante su palabra. Cuando él se digna a dirigirle la palabra a ellos, todos ellos se sienten abrumados, ¿no?
De hecho, esto se dice en El corazón de las tinieblas, la voz. O sea, le impresiona mucho a Marlowe el tono de voz.
Sí, quizás esté mejor hecho incluso en la película, porque
la película
sea la
es que...
Pero en el libro, el Arlequín dice algo que también dice Dennis Hopper en la peli, que es a Kurtz no se le habla, se le escucha.
Sí, eso, ¿no? Es. Y es que es esto. Es que es esto.
Estos personajes, que yo supongo que los líderes de las sectas, esta gente que te pide el dinero y la gente se lo da, que a mí me parece un misterio tremendo, ¿no?
Que mi fe vale, pero mi dinero...
Bueno, yo estuve muy cerca de una de estas, ¿eh?
¿Ah,
una
sí?
Gurú de estas. Bueno, ya os lo contaré.
¿Y te sentiste abrumada por ella?
No,
como Kurt,
no, yo no, pero veía la gente cómo se sentía subyugada y abrumada por ella y a mí me parecía una cosa de loco, o sea, aquello, o sea... Horroroso.
Yo, realidad,
de hecho, me fui de ahí porque dije, esto es...
Para mí, el horror de Kurt siempre ha sido un misterio. Y me siento y como que no lo entiendo.
Nada, yo tampoco.
Afortunadamente.
¿De qué coño habla?
Afortunadamente. Y por eso Kurt, la novela es tan buena.
Bueno,
por eso la novela es tan buena.
Claro, bueno, a lo mejor no. A lo mejor deberíamos entenderlo.
No,
o cada
creo que
uno,
no,
por lo menos.
Hay algo... inescrutable en el corazón de las tinieblas, que tiene que ser siempre un misterio.
Claro. Yo creo que
Ahí está la grandeza, ¿no? Sí. De lo que cuenta esa historia.
Sí, yo creo que ni siquiera, que Conrad no tenía ni puta idea de realmente de lo que está hablando Kurt tampoco. Y ahí está, claro, es que ¿cómo lo haces? Tú cuando te enfrentas a escribir algo así, claro, o sea, tú vas leyendo esta historia de ese señor que va oyendo hablar de Kurt y va viajando río arriba para encontrarse con él, que parece que se va a encontrar con Dios, ¿no? Porque realmente dices, pero este señor ¿quién es?
O con el diablo, porque él le define como un diablo en la tierra.
Este señor ¿quién es? Que tiene bajo como títeres, ¿no? A un pueblo entero y tal. Y ¿cómo te enfrentas como autor? Cuando realmente tienes que dejar caer el velo y mostrar a ese personaje, ¿no? ¿Cómo lo haces? Ese es uno de los grandes retos del escritor. Claro, pues lo mantienes en el misterio. Supongo que en el misterio lo mantienes incluso porque para ti es un misterio.
Es que es un misterio. Es que realmente entonces, la maldad humana es un misterio, lo va a ser siempre.
Bueno, es el horror.
El horror.
Es el comodín de Conrad para hacer de esta novela una novela enigmática.
Hombre, enigmática es, pero no creo que había que fuera intencionado. O sea, no creo que haya trampa.
Pero Conrad sabe lo que es el horror. El horror de Kurtz.
Conrad no sabe lo que es el horror. Ni lo sabemos ninguno. Hombre, yo creo que ahí está la gracia. ¿Qué es el horror?
Yo creo que él vuelve horrorizado un poco del Congo y eso es lo que representa
su horror.
Claro,
es el horror de Conrad. Claro,
el suyo y el nuestro.
Kurt.
Y el del narrador cuando habla en nosotros en primera persona del singular, ¿no? El del plural. ¿Qué es el horror? Algunos no sabemos.
Hombre, desde luego, yo no he tenido. Claro, tengo la suerte de no tener que haber ido al Congo en aquella época y haberme encontrado con aquellos trozos de cadáveres colgando de los árboles.
Pero tampoco hace falta, ¿eh? Hay gente que vive el horror aquí en Madrid, en la meseta, o en Granada.
Sí, pero yo no. Yo soy un personaje privilegiado que no se ha enfrentado demasiado al horror.
A mí sí me ocurre que el horror puede ser la tarea inacabada, quizá. No, o sea, el hecho de que a Kurt le sacan antes de tiempo y de hecho él tiene ese ansia, se escapa de su enfermedad para volver porque él no ha terminado. Y el horror también puede formar parte de lo que yo podría haber hecho.
Sí, sí, eso es muy interesante.
Eso es muy interesante. Sí,
porque claro, ¿qué hubiera pasado si Kurt no hubiera enfermado? No estaría a lo mejor lamentándose o sufriendo como está en ese momento en el que él ya ve que su vida se acaba.
Él dice muere. O sea, él quiere morir. En un momento él quiere morir.
Sí, pero bueno, cuando ya sabe que va a morir, ¿no?
Sí,
pero
yo no estoy tan seguro de que él quiera morir, ¿eh? Porque
pero antes
realmente
del horror,
ya en su agonía, cuando ya está en el barco, que obviamente está el tío que solo puede levantar un brazo
esquelético. Está delirando.
Así, él se escapa esa noche y porque le intercepta a Marlowe, si no él se hubiera unido otra vez a sus huestes salvajes para continuar esa tarea que queda inacabada, ¿no? En la obra.
Claro, ¿qué era cuál era su propósito? ¿Qué estaba construyendo él, ¿no? Porque se supone él está construyendo algo.
Claro. Es un poco como puede ser un poco como la utopía esta colonizadora, pero sin filtros. O sea, es una cosa muy misteriosa, porque puede ser la utopía de la colonización, el llevar la luz a la oscuridad, pero sin filtros civilizadores, ¿no? Sin moral.
No sé, a mí me parece un enigma. De hecho, esto que dices de la luz me remite al cuadro que ve al principio Marlowe antes de iniciar el viaje. Un cuadro que, en teoría, ha pintado Kurtz y representa a una mujer con los ojos vendados con una antorcha en la mano. Que a mí eso siempre me ha impresionado mucho porque no sé exactamente a qué remitirlo. O sea, puedes decir, bueno, es la figura de la justicia, ¿no? Que siempre tradicionalmente se la representa con los ojos vendados, la justicia. Por otro lado, dices, bueno, pues a lo mejor Temis, que es la justicia, Temis, el término griego, significa la ley de la naturaleza, no es la ley del hombre, es la de la naturaleza.
La ley del más fuerte.
Exactamente, que puede ser la representación de Temis en el Congo, ¿vale? Es la ley de la naturaleza la que impone sus normas. Pero por otro lado, también esa mujer con la antorcha en la mano puede remitir a su hija, que en la mitología, la hija de Temis, era Irene, que es la diosa de la paz, una de las horas, ¿no? La diosa de la paz. Entonces,
sí, además
es
no sería
figura,
la única referencia que hay en la novela, porque también esta mujer, estas mujeres que tejen
las moiras
son las parcas, ¿no?
Las moiras griegas, claro, sí, es lo mismo, las parcas.
Cuando
hay mucha mitología ahí. Es verdad. Que a mí, por cierto, esa imagen de las moiras, bueno, yo las llamo las moiras, pero son las parcas romanas, ¿no? Esa imagen de esa mujer cuando levanta los ojos, que tiene las gafas puestas, tejiendo los hilos esos de lana negra, y levanta los ojos y le mira a Marlowe, es como, te haces pequeño de pronto, o sea, dices, esto es como, es que una, que es la bruja, es la bruja de Macbeth. ¿Sabes? Es una de las
brujas. Pero te remite a las mitologías más antiguas y también como a entrar en una casa de la Mancha hace 30 años, ¿no? Y te encuentras a estas mujeres vestidas de negro tejiendo.
Claro, son arquetipos. O sea, Conrad...
Están presentes.
Sí, sí. Conrad trabaja mucho con estos arquetipos, con la mitología y con todos los símbolos y las señales que todos reconocemos como propias, ¿no? De nuestra civilización.
De todas maneras, también yo creo que
No sé qué es el horror.
Quizás vaya un poco a la verdad. A la verdad sin filtro, sin remisión, sin civilizaciones, sin educación y tal. Y de hecho en algunas de las... y aquí voy a tirar de una de las notas cultas.
Sí, que traído. Sí, me
en algunas
me encanta
de las
eso.
Relaciones epistolares de Conrad decía, entrecomillado, cuando uno no piensa, todo desaparece y solo te quedas con la verdad, una sombra oscura, siniestra y fugitiva sin imagen. Y un poco yo creo que vinculan con el ambiente o la atmósfera que tiene esta novela, ¿no? Porque en realidad en esta novela no hay hechos. Solo hay sensaciones, impresiones, sentimientos, angustias, miedos, obsesiones, etcétera. No hay hechos, no hay detalles,
es
no hay
esa
cronologías.
Esa atmósfera
no hay,
de
exacto,
de
entras,
angustia,
entras en una niebla, que además es muy recurrente en la novela, emocional o intelectual, ¿no? En el que todo está difuso, ¿no? Y quizás un poco el horror de... Se me ocurre, porque me lo estoy inventando sobre la marcha, pero quizás el horror de Kurt sea un poco esta verdad sin filtro, lo que queda después, esta visión tan pesimista que le queda a Conrad después de visitar el Congo y de descubrir esa barbarie, ¿no? De decir el ser humano es un lobo para el hombre,
es
¿no?
El
bueno, sí, un poco este viaje en barco, ¿no? En el que se va descendiendo y efectivamente se va despojando, se van derribando todas las fantasías que ha construido el hombre a su alrededor.
Viaje al infierno.
El hombre blanco, ¿no? Sí, sobre todo. Y los negros, ¿no? Que realmente no bueno, ellos también tienen su fantasía, claro, pero es una fantasía mucho más...
¿No te las cuentan?
No, y es una fantasía mucho más básica que la del hombre blanco, ¿no? Bueno, es el corazón de las tinieblas, claro, es como te vas despojando de todas esas fantasías, ¿no? Que son los cimientos de nuestra existencia hasta que te quedas completamente indefenso, ¿no? Pues en realidad no hay justicia, no hay nada.
Pero tampoco lo sabemos.
Es que no sabemos. Es que lo maravilloso de al decir el horror puedes decir tanto, puede ser incluso que se esté refiriendo al horror mismo de morir. Es que igual vete tú a saber,
sí,
igual es todo mucho más prosaico.
Lo contrapone a esa realidad gris y anodina de morirse Marlowe, ¿no?
Claro,
cuando está junto de...
Y un personaje como Kurt, que realmente es un hombre tan fuerte y tan poderoso, con tantas armas, que es capaz de hacer todo ese tipo de cosas, cuando en su lecho de muerte, ¿no? Realmente se convierte, está completamente indefenso y está aterrorizado. bueno, es un poco esto también, ¿no? Claro, es lo que decíamos. Vargas Llosa lo ha entendido perfectamente.
Por supuesto.
Pero,
por supuesto.
Pero para mí es todo un misterio y son todo pues teorías, especulaciones.
Sí,
pero también el punto de vista de la novela es el punto de vista de un blanco decimonónico que visita África sin ningún tipo de referente ni de lo que está pasando allí, pero probablemente por lo que se insinúa, joder, la cultura negra de los aborígenes o los nativos de allí es por lo menos igual de rica que la nuestra.
Claro, naturalmente.
Y en vinculación con esto es muy interesante porque cuando antes de llegar al Congo, que estamos todavía en el Támesis, plácidamente navegando, esperando a que cambie la marea para llegar a Londres, hay una referencia a los romanos, ¿no? Y entonces es muy interesante aquí el que los romanos que invadieron... creo que fue sobre el 45-50 antes de Cristo, no, sí, bueno, cuando invadieron los romanos el Reino Unido, que probablemente en las legiones romanas hubiera africanos, hubiera norteafricanos, porque ya formaban parte del imperio,
claro.
Y hubiera legionarios que formaban parte de esas colonias, mucho antes de que los normandos, los anglos, los pueblos que hoy conforman el imperio británico, el Reino Unido, existieran. Entonces es muy posible que hubiera africanos en Inglaterra antes que ingleses.
Sí, es verdad.
¿no? Hubo africanos en Inglaterra antes que ingleses. Entonces, en cierto modo es un poco decir, esta barbarie a la que se enfrentan los blancos yendo allí... Joder, quizás la cultura que tuvieran allí fuera muchísimo más rica y antigua que la de la que presumíamos nosotros y compleja, pero ni siquiera se trata, ¿no?
Es claro, el, es un ciclo sin fin, es un Ouroboros. O sea, quiero decir, hay un relato circular. O sea, empieza con la bajamar y acaba con la pleamar, claro, y es un señor que les está contando una historia a los marineros. Que a la vez tú estás leyendo esa historia, ¿no? En unas páginas y estás viendo cómo ese señor cuenta esa historia y efectivamente le hace referencia a los romanos, ¿no? Porque esas tinieblas, ¿no?
Estaban en el Támesis.
Claro, estaban en el Támesis. O sea, quiero decir, naturalmente esa civilización completamente subyugada por el hombre blanco y por Kurtz...
Somos nosotros, y
te va a comer, claro, tarde o temprano, va a volver a empezar, ¿no? Vamos, yo claro, no se me ocurre.
Pero yo creo que va a este rollo de que somos nosotros, ¿no? O sea, también nos depredamos, ¿no? Nos colonizamos constantemente, pero en realidad no hay tanta diferencia, somos los mismos, ¿no? O sea,
por eso es tan importante cómo empieza la novela con el nosotros, claro, no es ninguna tontería, o sea, que haya elegido ese, porque de hecho el escritor, la labor más complicada de un escritor a la hora de abordar una historia es elegir desde qué punto de vista quiere contarla. Parece una tontería, pero elegir si es una primera persona, si es un narrador omnisciente, todopoderoso, o si forma parte de la historia. En este caso que Conrad, estamos hablando de 1902, se publicó y en 1899 él lo escribió. Estamos hablando, o sea, él está en plena, justo antes de empezar la época eduardiana, o sea, esto no era tan habitual, de repente nosotros, un narrador que se dijera
como nosotros. No, la novela es vanguardista en muchos casos, o sea, no solamente
en
esto que mencionas, sino también en este punto psicológico de decir detalla nada, ¿no? O sea,
Freud, que también, por cierto, la interpretación de los sueños se publica entonces, ¿no? Está claro que pesó muchísimo, o sea, el inconsciente, ¿no? La moda del inconsciente, Freud, además, todo el mundo bromeaba con el tema del inconsciente, ya se hizo muy popular.
Creo que en
los
ese
temas
año,
del psicoanálisis,
creo,
o sea que...
Creo que en ese año H.G. Wells también publicó La Guerra de los Mundos, ¿no? En el que los marcianos...
Sí, yo no recuerdo el año, pero sí, era ese tiempo.
En el que los marcianos aniquilan a los ingleses, igual que los ingleses aniquilan a los africanos, o los blancos aniquilan a los africanos.
Claro, al final es una alegoría,
¿no?
O sea, es una alegoría, sí, de todo lo que estaba
ocurriendo.
Bueno,
y a mí me llama mucho la atención que en ese final en el que Marlowe está terminando su historia, ¿no? Cuando empieza a amanecer en el Támesis y Conrad está terminando también su historia,
claro,
¿no?
Claro.
De contártela a ti como lector. Conrad se enfrenta a lo mismo que os hablaba antes, a lo que se enfrenta Marlowe cuando se asoma a la cubierta del barco y ve la jungla en la noche, ¿no? Vale, están los negros y están los blancos y ahora es el momento de que el blanco devore al negro y ya antes el negro devoró al blanco y volverá a suceder. Pero siempre hay algo ahí que está por encima y que es, claro. Que es terrorífico o inefable,
que es la selva, el
salvajismo, la selva, ¿no? La naturaleza.
¿Será eso el horror?
La selva, ¿sí?
No, yo creo que el horror es el fracaso de Kurtz. O sea, creo yo en este momento porque me da por ahí.
Eso te iba a decir, porque
claro,
según lo veas...
Claro.
Quiero decir, tú cuando mueres, cuando te enfrentas a la muerte, puedes hacerlo de dos maneras. Con ganas, con espíritu aventurero, vamos a ver qué hay cuando yo aparte este velo y qué me voy a encontrar allí. O puedes enfrentarte a la muerte completamente aterrorizado y resistiendo.
Pero hay una tercera vía, que es la de Marlowe, que se enfrenta a la muerte, como bien describe en el libro, en una completa apatía y aburrimiento, como quien se está enfrentando a la lectura de otra de las novelas de Conrad, que puede ser tan tedioso como morir.
Sí, esa es la peor de las tres, yo creo, la apatía.
Claro.
La apatía.
¿No? Que sobrevives porque sí, pero que si mueres no pasa nada.
Sí, claro, tampoco parece que él piense que vaya a morir, ¿no? Es como que él vuelve a Europa.
Yo creo que el horror es personal.
Claro.
¿No? O sea, el horror de Kurtz es personal y no sé si será algo que deja por hacer o lo que ha experimentado o la culpa por lo que ha hecho o la culpa por no haber llevado a cabo sus planes, que en el fondo es, como tanto se dice en la novela, es un hombre notable. de amplias miras, de perspectivas,
a lo mejor ahí
de horizontes.
Está, efectivamente.
Pues a mí me da por ahí que es que va un poco como a la insatisfacción, a la, sí. yo que sé, a la,
sí,
a
el
la
no
frustración.
Haber, el no haber podido, efectivamente, si él tenía esos ideales de verdad y justicia, que además en estos tiempos eran muy habituales, ¿no? El, incluso el colonialismo estaba
y que
un
no
poco...
estaban reñidos con cortar cabezas y ponerlas en picas.
Sí, porque
¿no?
ellos...
más elevado.
Exactamente. A lo mejor se encontró con que todos esos ideales no pudo llevarlos a cabo. Pero me parece pequeño, o sea, quiero decir, la insatisfacción por no poder cumplir una serie de ideales no te lleva a decir el horror.
Yeah.
O sea, cuando dices el horror, es una cosa que te viene más horrorosa
bueno,
de dentro.
Es como
no
que
sé.
Él,
tengo la sensación de que hay un dolor...
Claro, las tinieblas.
Eso es, mucho más trascendente
o sea,
de lo que es. Sí, sí.
Él ha visto
es
el corazón
jungla,
de las tinieblas.
La jungla.
Ahora,
ha visto la
¿qué
jungla?
Será eso? Y
cómo,
y,
ahí está.
Claro, hay que ser Kurtz claro. para comprenderlo,
claro,
supongo.
Pues, hay que conocer la naturaleza de la violencia.
O lamer un sapo.
Bueno, me acuerdo ahora mismo de mi amiga Noé, que se come un atasco de 2 horas todos los días para ir a currar. Y que cuando es una metáfora muy buena del corazón de las tinieblas, ¿no? Es decir, el horror. A mí me ha escrito audios... No, bueno, me lo has dictado audios de WhatsApp, ¿no? Y diciendo el horror desde el túnel de la M30, ¿no?
Claro. Yo me lo voy a poner la voz de Marlon Brando. Además, es que la voz de Marlon Brando, ese es inigualable.
Es
o sea,
grande.
Yo siempre, cada vez que lea a Conrad, el horror, lo voy a leer siempre con la
bueno,
voz
no sé
de
si sabrás, o ya has visto, porque yo no la he encontrado. Hay una versión del Corazón de las Tinieblas que son Tim Roth en el papel de...
Es de Nicolás Roeg.
Y ¿sí? Y Kurtz es...
Tim Roth.
¿No? No. Tim Roth yo creo que es Marlowe, ¿no?
Sí, Tim Roth es Marlowe. Y Kurtz es Malkovich.
John Malkovich.
¡Ah, qué bueno!
Así
John
que,
Malkovich.
Que
con
se
la
ajusta
voz que
mucho
tiene.
Y se ajusta mucho más a la descripción de la novela que la de Brando. Porque Brando de esquelético y
no tiene nada, claro.
En la película.
Pero yo creo que Marlowe ahí cumple la función de ese sobrepeso porque...
Lo suple con talento.
No, y aparte que le viene muy bien a la historia porque como justo es como cuando descuartizan al buey, o sea, es inevitable el paralelismo entre el buey y
es que lo mata a machetazos.
Claro, es que
sí,
ahí está.
Sí,
y
lo
Kurtz,
hace a la vez, además,
o sea,
claro, sí.
Ahí le viene muy bien esa contundencia,
y
¿no?
Y aparte parece que Brando le gustaba mucho coquetear también con el corazón de las tinieblas,
sí.
¿no? Le gustaba mucho asomarse
Estaba en el límite siempre a ese abismo, ¿no?
Sí.
Es que es una cosa que hechiza, o sea, es inevitable sentirse hechizado
bueno,
por ese borde, ese desaparecer, ¿no?
Ayer viendo terminar la película me acordé mucho de aquellas imágenes de Brando en el juicio de su hijo, cuando lo juzgaron por asesinato, que se derrumbó y se puso a llorar, ¿no? Era como un...
¿Pero era Brando o era un personaje de Brando?
Era Brando, yo creo, ¿no? ¿Qué tenía que ganar Brando poniéndose a llorar en ese juicio?
No lo sé. Probablemente nada.
Que era un testigo y sí, no sé, a mí me pareció muy... me acordé de eso porque me pareció pues eso, un titán completamente desarmado
vulnerable,
y aterrorizado o ante el abismo, ¿no? O ante las tinieblas.
Pero yo cuando dice el horror no le veo aterrorizado.
A Brando.
Uh-huh. Ni en la novela de Conrad.
Ni
o sea, cuando dice el horror, yo no le veo aterrorizado. O sea,
es como una respuesta,
un
¿no? Es como
es
que él ha alcanzado
un
una respuesta también un poco.
Yo lo leo casi como un lamento. Como un... ¿Qué se le va a hacer, sabes? El horror.
Sí,
una rendición.
Yo creo que él ha llegado a una conclusión que lleva persiguiendo toda su vida y que esa conclusión es chunga.
Muy chunga.
Es
una rendición absoluta. O sea, por eso me parece siempre tan triste y tan demoledora, ¿no? El decir el horror.
Bueno, de hecho, él, antes de esto, que en el relato se cuenta mucho antes, se cuenta esta nota que hemos comentado antes, que él añade posteriormente al documento que resume las conclusiones de su trabajo. De repente él cambia de opinión y dice hay que matarlos a todos, ¿no?
Sí.
Esto entiendo que es la misma conclusión, por eso
sí,
es lo mismo por lo que él dice el horror,
realmente,
¿no?
Sí, sí.
Es decir, he mirado al sentido de todo esto y es horrible, ¿no? No hay luz, hay oscuridad. ¿No?
Sí, no hay esperanza.
Claro. Bueno, es una manera de interpretarlo,
sí,
claro.
Sí, puede ser, sí. Abandonad toda la esperanza. Acabo de acordarme ahora de Dante en la entrada del infierno.
Ah, bueno, claro. Es que es una,
abandonad toda
claro,
esperanza,
claro,
es esto.
Es un descenso
es
a los
horror,
infiernos, claro.
Es el horror.
Bueno,
mira, lo he encontrado.
La muerte de Kurt.
Dice, no he visto nunca nada semejante al cambio que se operó en sus rasgos y espero no volver a verlo. No es que me conmoviera, estaba fascinado. Era como si se hubiera rasgado un velo. Vi sobre ese rostro de marfil la expresión de sombrío orgullo, de implacable poder, de pavoroso terror, de una intensa e irremediable desesperación. Volvía a vivir su vida, cada detalle de deseo, tentación y entrega, durante ese momento supremo de total lucidez. Gritó en un susurro a alguna imagen, a alguna visión. Gritó dos veces, un grito que no era más que un suspiro. ¡Ah, el horror! ¡El horror!
No lo describe en absoluto como un personaje indefenso. Es una,
No.
Es lo que te digo. Ha alcanzado
la meta. Ha alcanzado la meta, ¿no?
O sea, todo lo que he dicho antes, una estupidez.
O sea que igual en realidad es una alabanza.
Bueno, esto va un poco como que el superhombre este
alcanza la meta ahí, ¿no? En
es
ese
decir,
momento
revivir cada instante de cada momento de tu vida infinitamente y
¿sabes la maravilla? La maravilla es que según se lea, según la entonación y según la voz y según la persona significa una cosa distinta.
¿Y cuánto,
y esa es la maravilla?
¿Cuánto tiempo pasaría Conrad planeando?
Nada, le salió así, seguro. Seguro que hizo así, ¡pum! Y le salió.
Porque
ya
claro,
está.
Efectivamente, tú te tienes que enfrentar, esto. Tú tienes que enfrentar a dejar caer el velo y a mostrar.
A mí me parece mucho más trabajado el fragmento en el que describe a esa divinidad negra.
La mujer, es verdad.
Yo que sale de la jungla y camina y se acerca, que me parece de los momentos más fascinantes de la novela, sí. Que este último momento de Kurtz, en realidad. O sea, me parece que
yo creo
más,
que ese fue
más
fruto del azar, efectivamente. El horror fue fruto del azar. Y en cambio, esa mujer, lo que tú dices, con esos brazos extendidos, porque se va su amor.
Es
o
uno
sea,
de los grandes
y
enigmas.
Se va su Dios, efectivamente.
Aparte que esa mujer, en mitad
o,
del...
O su... Lo puedes también ver desde otro punto de vista, porque esa mujer puede representar ese horror del que hablas, esa naturaleza salvaje, ese misterio, esa...
Sí, el símbolo, ¿no? De lo que es la selva.
Todo, exacto, el símbolo de lo que es primigenio del ser humano, ¿no?
El misterio. Yo creo que ahí es el misterio. En realidad, de lo que está hablando toda esta novela es de el caos y el misterio antes de la civilización, antes de que hubiera un lenguaje.
O al
por
margen
eso,
de.
Al margen de. O sea, antes de ponerle palabras a lo que somos, a ese antes, a esa civilización, a ese origen, ¿no? Que eso remite mucho también al cine de Malick, por ejemplo, me estoy acordando, ¿no? Todo ese mito, ese origen antes del mito, perdón, eso es a lo que remite esa mujer con ese gesto en el que no dice una palabra y simplemente extendiendo los brazos.
Sí, sí, lo representa todo.
Representa esa figura oscura y preciosa, porque además
hecho,
la ponen como
dice,
una mujer muy hermosa.
Si,
y muy...
si hubiera dado un paso más, creo que hubiera tenido que dispararla, ¿no? Como
sí,
que
sí,
la
sí.
única
sí, sí,
defensa
sí.
posible ante el poder que
bueno,
representa.
Bueno, es que ella es... aquello es el jardín de las delicias. Sí, o sea, ellos están en un barco y lo que se extiende ante ellos es un paisaje infinito en el que hay... escenas infinitas de barbarie, de placer, sí. de terror, sí. de muerte, de nacimiento, sí. de fuego, de
es
sangre.
Vida, es pura vida.
De baile.
Es como
pura
el Edén sin,
sí, sí.
sin los componentes.
Es el jardín de las delicias, sí. tal cual. Y de repente aparece un personaje que capta toda la atención, que es esta mujer que va llena de anillos
sí,
metálicos
sí, sí,
en el
sí,
cuello.
En las rodillas.
Dice, lleva, solo en sus brazos llevaba anillos por valor
sí.
de varios colmillos
sí,
de elefante.
Sí,
¿no?
sí, 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 sí.
Y lleva un moño y ella atraviesa ese jardín de ese infierno, ese jardín de las delicias, los mira, hace unos gestos y se marcha otra vez, ¿no? Y se quedan todos hipnotizados, ¿no? Ante
sí,
ella.
Sí, sí.
Aterrorizados también.
Sí, sí, bueno.
Sí, subyugados, lo que es la... Sí, abrumados, que decías tú antes.
También se puede interpretar como una especie de esposa, ¿no? Como una reina, ¿no?
Es
la reina del
así.
Lugar,
yo
de alguna manera,
la vi
también,
así.
¿No?
Yo la vi así también.
Tú la viste como una consorte de Kurtz.
Sí, yo la vi como la mujer de Kurtz.
Bueno, incluso podríamos ver a Kurtz como el consorte de ella.
Es que ahí va
claro.
yo,
sí.
¿no? Un poco
claro.
como que ahí es donde reside quizás el poder del que Kurtz se ha contagiado, ¿no? Porque
sí.
esto del contagio es algo... muy relacionado también, ¿no? Con esta sensación de esta época colonial en la que los blancos iban ahí y el contagio era algo que estaba muy presente no solamente en cuanto a microorganismos, miasmas, virus, enfermedades y demás, sino también en cuanto a esta locura que ya predecía el frenólogo cuando le medía el cráneo,
sí, el cráneo.
Sino este contagio, ¿no? De estas locuras, ¿no? Entonces quizás sea la matriz de todo esa mujer. Sí.
Bueno, es la diosa.
Sí, 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 claro. Es interesante porque es una novela en la que la mujer no aparece en ningún momento, ¿no? Salvo la tía que le enchufa. Y la prometida de Kurtz, que representa obviamente como a la vieja Europa y esta idea tal, pero esta mujer negra que aparece ahí quizás sea la esencia de todo y quizás ahí es donde esté el sumidero de todo el significado de toda esta novela.
Es la única figura femenina.
A mí, desde luego,
la selva,
esas páginas me las he releído. Sí. O sea, según las he leído, las he releído porque me parece fascinante ese episodio.
Sí, sí que lo es.
Y esa mujer es de repente decir, bueno, por fin aparece una mujer y además.
Poderosa.
Toma ya.
Muy poderosa.
Toma ya que se lo lleva todo por delante.
Bueno, de nuevo. La diosa que viene de las culturas más cercanas a lo salvaje, a la naturaleza, contra el dios de la civilización, ¿no? Es de nuevo el sol contra la luna, ¿no? Lo masculino representado por lo domado y lo civilizado contra lo femenino, que es lo salvaje.
Que se van y disparan. O sea, quiere decir, todo eso tan hermoso de lo que estamos hablando y tan poderoso acaba arrasado.
Sí, bueno, pero disparan aterrorizados. Ellos disparan al verde.
Ellos disparan a lo loco.
Disparan al verde, pero se lo cargan a todo.
Yo creo que al final se cargan menos de lo que pretenden. Porque de hecho, Marlowe, unas cosas que dicen es como estos ilusos están aquí disparando con sus Winchesters en la cadera y es que no están dando una, ¿no? Pero es verdad, como que da la sensación de que esa mujer está al margen de esos disparos y de esas matas. O sea, ella es la selva.
Sí, ella es la selva.
Ella es la selva, es el misterio. Ella es la esencia ella es el corazón de las tinieblas, ¿no? Quizás ella sea la que haya enloquecido a Kurtz, quizás ella sea el horror del que habla. Quizá, para mí es el personaje más enigmático y más atractivo. Esa mujer que aparece en 4 páginas.
Y es verdad, es que es fugaz.
Aparece dos veces,
es muy fugaz.
Una vez y luego ya cuando se marcha, los despide.
Una imagen muy poderosa, es cierto.
Pero en ambas ocasiones ella es el centro.
Es curioso porque Alan Moore en From Hell, que habla de Londres, que es el lugar en el que Marlowe, ya anciano, les cuenta toda la historia a los marinos, y que habla de los romanos y todo esto, habla también un poco del asesinato de la diosa a manos de la civilización, ¿no? ¿Sí? O sea, From Hell trata sobre cómo...
Yo es que no lo he leído.
Sobre cómo se asesina a la diosa. Es el de Jack el Destripador.
Ah, bueno, también hay una cosa que es curiosa, que es que en la novela se mencionan al Erebus y al Terror.
Sí.
Que viene muy a actualidad, ¿no? Con la serie de Terror de HBO que está muy bien. Y el libro de Dan Simmons, que es a mí yo le tengo mucha manía. No tanta como a Vargas Llosa, pero le tengo bastante manía. Pero ese libro me gustó. Ese libro me gustó, sobre todo la primera parte, ¿no? Pero,
sí, yo vi la serie. Claro, efectivamente, es el hombre de nuevo enfrentándose a... Sí,
exacto.
Viajando hacia el corazón de las tinieblas en un barco, siempre.
Y siempre que leo este libro tengo en la mente, pues tengo las historias de Shackleton, del Paso del Noroeste. También tengo las historias de Fawcett, ¿no? Que es este hombre en el que se basó Indiana Jones, que es este hombre que buscaba el dorado en las selvas de Bolivia y tal.
Y Amundsen, y Scott, y todos los exploradores.
Y Stanley, y Livingstone, y todos estos épicos personajes, ¿no?
Y Fitzcarraldo, y Aguirre, y efectivamente.
Oye, Aguirre, pero Fitzcarraldo y Aguirre ya forman parte, además, le da un componente ya como delirante, muy postmodernista, ¿no? Así de decir, venga, vamos a coger un barco y subámoslo ahí porque queremos.
Pues justo, bueno, siempre se va en un barco, ¿no? Bueno, o en una nave. 2001,
un viaje,
es 2001
viaje,
también, ¿no?
Es un viaje.
Como ellos viajan al corazón de las tinieblas y al final hay una revelación que cada espectador se las apaña como puede para interpretar.
Entonces,
¿no?
Esa mujer negra es Hal.
Bueno, esa mujer negra es ese lugar, ¿no? En el que
monolito.
Aparece. Sí,
es el monolito.
Es un poco el monolito.
Es el arquetipo,
claro.
Además, femenino, que a mí me parece maravilloso que el misterio se represente así, con figura femenina.
Claro, es lo que os decía.
Porque es lo que tiene que ser.
Alan Moore en From Hell, el famoso capítulo en el que el asesino de las prostitutas, en el que Jack el Destripador recorre Londres.
Ah, claro. Sí,
él
acuerdo,
le va contando a su cochero analfabeto cómo el dios lleva siglos intentando matar a la diosa y cómo Londres estaba reinado por una reina, ¿no? Y que ese Londres que lo arrasaron y que ardió, o sea, creo que fue la propia esta propia reina la que quemó Londres antes de que los romanos se apoderasen de ella, que está yace ahí, ¿no? Ese estrato de cenizas debajo del suelo de todo ello.
Pues me parece interesante
porque
esto que contacta un poco con la historia de Nerón quemando Roma, conecta hablando de emperadores con Calígula y cómo el personaje de Calígula es un personaje que está muy conectado con Kurt. Mm. En el sentido de que Kurt descubre el poder, al igual que Calígula, como una... Y voy a repetirme a otra de mis citas
sí,
cultas.
Sí, sí, igual.
En el Calígula de Camus,
sí,
dice... Hay un diálogo entre Escipión y Calígula, ¿no? Entonces Escipión dice... Pero es un juego que no tiene límites, es el delirio de un loco. Y Calígula le dice, no, Escipión, es la virtud de un emperador. Se echa hacia atrás con un gesto de fatiga y dice, por fin entiendo la utilidad del poder. El poder brinda una oportunidad a lo imposible. A partir de hoy y en lo sucesivo, mi libertad dejará de tener límites. Y esto que dice Calígula es un poco lo que experimenta Kurtz.
El poder.
En su parterre de poder, en su imperio romano, en la jungla, ¿no? En el que su... se quita los filtros. Es que al final va de eso, ¿no? Va de qué pasa cuando llega alguien, un ser humano, a un lugar en el que se quita los filtros y tiene esta posibilidad de controlar, de poder y hacer el bien incluso a través del mal. Porque el mal es... da la sensación un poco a veces en esta novela de que el mal es un vehículo para el bien. Porque cuando hablas, cuando escuchas
es que
a Kurtz...
Yo no veo el bien por ningún lado.
Yo en el fondo en el Kurtz sí veo un afán de luz al final de esas tinieblas. Yo creo que Kurtz es un hombre que lo que
él quiere averiguar,
hacer
una, ¿no? Sí. Él lo que quiere, él busca respuestas, yo creo. Y eso es lo que está, me parece muy acertado esto que dices tú del poder.
Sí.
No se trata ni bien ni mal, se trata de poder para poder ponerte por encima del bien y del mal y poder rasgar ese velo, ¿no? Que es lo que busca un poco Kurt, es saber. Él busca la iluminación, yo creo.
Él busca entonces el conocimiento.
Claro, y para llegar a esa iluminación es necesario tener el poder de poder estar por encima del bien y del mal.
Claro, esta historia del poder brinda una oportunidad a lo imposible, ¿no? Es decir, el que ejerce el poder está por encima de lo imposible, es decir, por encima del bien y del mal, ¿no? Por encima del... Porque al final lo que hace Kurt es situarse por encima del juicio.
Sí.
¿No? Sí, claro.
Por encima de la lógica.
Bueno, y del
moral,
final, de la moral,
de todo.
¿De que está haciendo el bien o el mal? Pues eso solo lo puedes dilucidar desde un punto de vista de juzgar. Pero si eliminas el juicio desde aquí, es cuando yo digo que el mal puede ser una vía para el bien.
¿No? Claro, es que ya no existe... Efectivamente, en las tinieblas ya no existe el bien y el mal. Ese es el punto. Eso está muy bien visto, el poder.
Sí.
Porque el poder es efectivamente esa capacidad de ir a otro lugar en el que ya... estás por encima de eso. Claro, y ahí...
Eres tú el que pones las normas, con lo cual eres tú el dueño de la moral, evidentemente.
Bueno,
el poder es amoral.
El poder es una herramienta para alcanzar respuestas o la iluminación, yo creo.
Y por eso es tan peligroso, claro. Y entonces volvemos a Hitler y a Leopoldo, que al final es
sí,
lo que habla la novela
entre
también.
Calígula. Yo creo que hay diferencias entre Calígula y Kurtz y otros grandes villanos.
Hombre.
Y creo que se basan en eso, ¿no? Un poco en que Kurtz no tiene esta finalidad. Yo no veo la maldad en Kurtz.
Yo sí la veo. Yo sí veo la maldad, sí.
Hombre, los descuartizamientos, pero esto...
Veo, en realidad no es maldad, es... amoral, o sea, sí que es
claro,
verdad, amoral, porque efectivamente...
Si tú vas al margen del juicio...
Sí, lo sé, sí.
Si te sitúas al margen
del juicio...
Ha pasado
ese límite.
No sabemos si la finalidad de Kurtz es crear una utopía en la jungla.
Pero entonces eso es culpar a los foráneos, a los congoleños de... venerarle y reverenciarle, y eso es muy peligroso. O sea, si quiero decir, él tenía que tener algún tipo de responsabilidad. El poder conlleva responsabilidad.
Sí,
o sea,
desde
esto
luego,
es así.
Pero aquellos hacia los que ejerce la responsabilidad más directa, que son estos nativos que están allí, son los primeros que el único miedo, y eso está en la novela y está en la película de Coppola también muy bien, que es lo que dice el fotógrafo, ¿no? Decir, es que tienen miedo de que te lo lleves.
Claro, es que al final...
Tienen miedo de que te lo lleves.
Es que al final están seducidos. O sea, el poder, al final hablamos de seducción.
Convencidos, o sea, aquí...
Bueno, pero ¿y si resulta que ese horror que ve Marlowe...
Claro, es desde nuestro punto de vista.
A ellos no les resulta horroroso. Parece claro que no les resulta horroroso, porque ellos viven en una ceremonia perpetua.
Pues ese es el gran enigma. A mí es lo que me explota la cabeza con esta con esta historia, ¿no? De el mal y la seducción y qué ¿qué responsabilidad tiene el seducido?
Sí, pero ¿y si,
¿qué
y
responsabilidad
si,
tiene?
¿Y
¿no?
si todo esto del bien y el mal y la responsabilidad son, no son más que esas fantasías?
Pero es que exactamente eso es lo que representa Marlowe.
Claro.
Marlowe representa el viaje hacia la oscuridad desde el punto de vista de la civilización. Y Kurtz representa el haber pasado, el haber traspasado esa frontera, ¿no? De decir, me he quitado este juicio en el que nosotros tres estamos totalmente involucrados y que no podemos quitarnos de encima,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, yo no le veo como un villano a Kurtz, es que no puedo verle como un villano, tampoco es el fin de un villano, ¿no? Es el fin de un hombre atormentado.
Es verdad, claro, ahí está. O sea, yo tengo esa empatía, ¿no? Cuando él dice el horror. O sea, es inevitable sentirnos que todos estamos ahí. O sea,
si le sientes lástima, todo, no compasión hacia ese hombre.
Y más que compasión, yo es que me siento que podría estar en ese lugar perfectamente, ¿no? Pero me refiero a que puedes entender lo del horror, pero consecuencias que trae ese poder ilimitado que tiene Kurtz, que al final no es más que una alegoría de otros dictadores, sí, ¿no?
Joder, yo no lo veo así, ¿eh?
Yo sí.
Porque tú lo estás viendo siempre, el punto de vista ese de Kurtz lo ves siempre desde el punto de vista de la compañía, del director.
De Leopoldo II y de toda
esta
gente.
De nosotros. Lo ves desde el punto de vista de nosotros.
Claro, nunca
vemos a Kurtz desde ese punto de vista de ellos, del lugar en el que se integra, del lugar en el que crea, de aquellos con los que vive, ¿no?
Él crea un mundo también allí.
Él crea un mundo, exacto.
Él crea una religión.
Hay un punto de vista que la novela no refleja y que también creo que parte de la maravilla de esta novela es que deja abierta esa puerta, ¿no? Al decir,
sí.
Te puedes poner en el punto de vista del narrador, que evidentemente es un white privilege, un hombre blanco, occidental, de mediana edad, probablemente heterosexual, que va allí y juzga estas cosas desde ese punto de vista, o te puedes intentar sumergir en la realidad de Kurtz, que es desconocida.
Claro.
Que es el misterio. Pues y entonces ahí los prejuicios no
valen.
Hace falta imaginación para ello.
Claro. Bueno, está es un personaje que ha viajado a otro tablero donde las reglas nosotros no las conocemos.
No hay reglas. Claro. Ahí es el Rimbaud.
Esa regla nosotros.
Y Verlaine cuando se pegaban tiros porque se amaban locamente.
Esa regla nosotros no las conocemos, ¿no? Y es un poco, pues eso son las tinieblas, claro, supongo. Vamos a poner una canción y ya cogemos la última parte del programa. Y que yo quiero hablar de un par de cosas que ahora os las diré porque ahora mismo no me acuerdo.
El vino.
Voy a poner esta canción que ha traído Paz y luego nos cuenta de dónde sale.
Vale.
Oh no. dama, oh no, we will not go.
Bueno, Paz, cuéntanos esta canción, ¿de dónde ha salido, por favor?
Pues esta canción es la banda sonora de un documental que se titula Virunga, que es sobre el Parque Nacional. Hay un parque que es Patrimonio de la Humanidad en el Congo. Es una maravilla de la naturaleza, claro. Y es Patrimonio de la Humanidad y el documental recoge un poco, tomando como excusa el parque, pero recoge, pues, todos los intereses creados que hay en torno al Congo actualmente y que viene, claro, de toda la
expolio que hubo. De Leopoldo.
Efectivamente, de antes de Leopoldo, pero vamos, ya con Leopoldo se acrecentó aquello y ahora explica un poco la situación, ¿no? Sigue habiendo, hay una parte del documental en el que se muestra muy bien como una empresa de petrolera o algo así, no sé. El caso es que van allí a extraer petróleo del mismo lago
del Stanley Lake.
Sí, del mismo lago del parque. O sea, un sitio que es Patrimonio de la Humanidad y unos señores que son belgas, tienen socios belgas, pero son ingleses, en fin, un poco lo típico. El mismo colonialismo que había en el siglo XIX sigue estando ahora. Lo que pasa es que ahora, claro, tienen coartadas, ¿no? Pero siguen. Entonces el documental está muy bien. Está muy bien, es muy emotivo. Es verdad que es un poquito tramposo, lo comentaba antes, ¿no? Con Luis, que es un poquito tramposo porque apela un poco a las emociones. Pero bueno, tiene su función, ¿no? Un poco, bueno, para ponerte de lado de los congoleños.
Ya hemos visto un poco la canción, que es una canción congoleña cantada,
sí,
en inglés.
Eso es. O sea, pero busca una adhesión. Pero a mí me parece bien. O sea, uh-huh, quiero decir, me parece lícito, ¿no? Que porque, por ejemplo, con Hitler, los judíos, el lobby judío, con ese poder que tiene, ha conseguido que Spielberg y todos sus amigos consigan que a Hitler se le vea muy malo y que a los judíos como muy buenos. Pero los congoleños nunca han tenido a nadie que les defienda. No tienen un lobby congoleño.
Bueno, siguen.
¿Vale? Hace falta un Spielberg congoleño, ¿no?
Efectivamente, falta uno de estos. Entonces, a mí me parece muy bien y apoyo mucho este tipo de documentales narrados en inglés con reporteros y periodistas que se están jugando ahí el tipo, porque se lo están jugando. O sea, y lo ves en el documental, como franceses, ingleses, norteamericanos se juegan el tipo por defender a esta gente y por defendernos a todos, porque es una reserva maravillosa. Lo que hay en el Congo es una exuberancia y una riqueza. Lo que tiene es el paraíso, como,
bueno,
tú decías antes.
Precisamente es como una... Es su condena, ¿no? O sea, parece que es un país
es
que lleva
condena,
toda
condena.
La vida esclavizado.
Bueno, toda la
su
vida.
Condena es lo que no se ve.
Claro.
Uh-huh. O sea, lo que está debajo de la tierra, lo
eso
que está
es,
dentro.
Las minas.
Otra cosa es, por ejemplo, cuando dices, yo qué sé, la Riviera Maya. Que su paraíso es lo que se ve. Y ahí puedes ir como turista y tal, pero ninguno de nosotros va a ir a la selva congoleña porque probablemente agarremos un dengue hemorrágico y salgamos de allí peor de como fuimos, ¿no? Pero precisamente la salvación de estos lugares también está ahí, ¿no? En que se mantengan al margen y que sigan siendo vírgenes y de ellos.
Los guardas del parque, hay uno de los guardas, además, que es un personaje muy entrañable, una persona maravillosa, ¿no? Y él se encarga de cuidar a los gorilas que han... Que, claro. Bueno, los furtivos, ya sabéis, ¿no? La historia de matar a los gorilas. Exactamente. Bueno, pues los gorilas huérfanos que quedan porque han asesinado a sus padres para venderlos luego y este tipo de cosas, pues son recogidos por esta gente del parque, ¿no? Los adoptan, los crían, los Entonces son parte de su familia. Los guardas sienten a esos gorilas como parte de su familia. Y en el documental, uno de los gorilas muere, ¿no? Y el guarda llora y dice, le echo de menos. O sea, le siente como... Dice, hombre. pero aparte de que yo le eche de menos y que mi vida tenga sentido porque yo he cuidado a este animal, dice, es que si no cuido a este animal, el parque deja de tener sentido. Y si el parque deja de tener sentido, el Congo está condenado. Y efectivamente es que esto es así, o sea...
Sí, es cierto, como estos pueblos que tienen, que guardan una relación mucho más, digamos, mucho menos transformada con el suelo y con la naturaleza, como tienen tan claro esto, y siempre todos sus discursos giran alrededor de esto, ¿no? De cómo tienen que proteger los recursos naturales y el lugar en el que viven, ¿no?
Frente a nosotros.
Claro, sí, frente a nosotros. O sea,
al final, frente a Soco, que es la empresa multinacional.
Si nadie conociera el Congo, pues en el Congo seguiría siendo una selva estupenda, llena de gorilas y de coltán y de tal, y con tribus nativas ya, continuando con su cultura y sus rituales y demás. Pero claro, ahora no.
Bueno, figúrate, si vas por la calle y cruzas, haces contacto visual con un perro y eso te produce cierta mirada al abismo, cierta iluminación, figúrate lo que tiene que ser un gorila, claro. O sea, relacionarte con un gorila debe ser mucho más impresionante que relacionarte con un oficinista, eso seguro.
Desde luego. O sea, y mucho más interesante.
Bueno, supongo que...
Si eran gorilas de montaña en las oficinas de la Seguridad Social, los autónomos lo tendrían muchísimo más fácil.
Claro. Y bueno, supongo que esto pasará igual. Seguro que si a este señor congoleño le llevas a un oficinista, pues también lo vivirá con esta...
No, dirá, mira, un gorila, y lo reconocerá como algo parte de
su... Un gorila maquillado.
Le cuidará.
Supongo.
No sé. Recomiendo desde aquí el documental, porque aparte que estuvo muy nominado en su día... Tiene unos años, yo creo que es del 2014, 2015, no recuerdo exactamente la fecha, pero vamos, es un muy buen documental que yo recomiendo a todo el mundo, porque es verdad que cuando leemos El corazón de las tinieblas tendemos, ¿no?, desde esta visión postmodernista que tenemos todos, ¿no?, a analizarlo desde el psicoanálisis, desde tal, desde cual, pero al final hay que tener también muy presente que Conrad habló de unos problemas sobre el Congo y sobre el colonialismo, y que viene bien recordarlo que el tío este, el Leopoldo II, no se vaya de rositas, que la historia no ha sido justa en este sentido.
Hombre, hay muchas historias, claro, al respecto. A mí me llama mucho la atención esta cosa de Kurtz en la historia de la literatura y del cine. Ahora voy a por otra, os dejo el este y voy a por otra botella de vino. El
Almodóvar.
Vino Almodóvar, por cierto.
¿Verdad que no lo hemos dicho?
Estamos bebiendo vino Almodóvar.
Niños gratis, esponsoreado por...
Sí, estamos bebiendo unas botellas de vino Almodóvar que nos han regalado la gente del SEO, que me regalaron el otro día. Así que muchas gracias a ellos. No sé si nos escucharán. Espero que sí. Porque
como
si
los belgas.
No, nos escuchan seguro, igual que Vargas Llosa.
Claro, por supuesto. Y bueno, pues aquí estamos.
Vargas Llosa saca un vino y tendrás la oportunidad de promocionarlo en Niños Gratis.
Hombre, yo si quiero venir Vargas Llosa, Niños Gratis, lo traemos y nos enfrentamos a él como el que se enfrenta a aquella negra que atravesaba.
No creo que tenga coraje de hacer eso.
No creo. Pues bueno, yo antes os he dicho que Kurtz me recordó mucho, al revés, claro, en el orden en el que los he leído, a este general del Meridiano de Sangre, que también es un personaje que está por encima del bien y del mal, y que comanda unos ejércitos y tal y cual, ¿no? Y también, de alguna manera, me ha llevado a 2001, ¿no? También este viaje, ¿no? Este descenso, este ascenso del río, ¿no? En el que te vas liberando de todas las fantasías.
Sí, pero si te fijas en la novela, todo lo que es hipótesis va contracorriente del río hasta que llegan, y luego todo lo que es testimonio de Kurtz, o sea, a Kurtz solo empiezas a oírle cuando ya estás descendiendo el río, ¿no? O sea, a favor de corriente.
Sí, claro.
Eso no
sí.
creo que sea casualidad.
Claro. Es verdad.
Kurtz siempre te cuenta la historia ya a la vuelta, claro.
Exacto, a favor de corriente.
Sí.
Y no solo a la vuelta, sino recuperado.
Y te sientes, no sé cómo lo hace Conrad, pero según lo estás leyendo, tienes la sensación de estar leyendo a favor de corriente.
Sí, sí. Pues, va más rápido. La angustia se libera.
Sí, es
increíble,
sí.
Porque es verdad que estás frente al mal, pero la angustia es, se libera. No tienes esa presión del principio.
Bueno, voy a por la botella de vino, pero fíjate, a mí me quiere recordar también un poco otro de estos personajes por encima del bien y del mal, pero mucho más disfrutón a Silver, a John Long Silver. Voy a por el vino.
¿Quién? John Long Silver.
La isla del tesoro. Claro, Stevenson. Sí. Claro, sí. Sí, puede ser. Ahora que nos cuente. Porque es que todos los personajes que están fuera de las normas...
Lo que pasa es que Long John Silver tiene un código ético...
Yo creo que sí.
Averiado.
Sí. Que igual es el Ron.
Long John Silver es un villano que se deja llevar un poco. O sea, tiene ese código ético hacia...
Pero es pícaro.
Hacia el joven... ¿Cómo se llamaba el niño? Es que, bueno, me da rabia no acordarme porque es de mis novelas favoritas.
Claro, La Isla del Tesoro.
Pero es verdad que él juega más un poco como aprovechándose de las circunstancias y Kurtz las genera.
Sí, sí, o sea, es distinto.
Kurtz genera el mapa y el tablero de juego, sí, mientras que John Silver... Sí.
No tiene tanto poder, efectivamente.
Juega en el tablero que ya está preestablecido,
sí.
¿No?
Sí, es verdad.
Tiene esa picardía.
Sí, es un pícaro. Digamos que conoce muy bien dónde se mueve el medio en el que está. Es muy sabio, sabio y muy viejo.
Kurtz se inventa el juego.
El diablo por
más
viejo.
Más que sabio, lo que le pasa a este hombre es que está por encima de los demás porque tiene una ventaja. Y es que no se entretiene con estas cosas morales de... Él tiene un propósito, que es dinero. Y ya está. Y entonces las demás historias le dan igual. Pero sí que es cierto que este hombre... Mira,
no
vino,
es un ser torturado.
Mira cómo suena el vino Almodóvar.
Me encanta, es que a mí me encanta. Me encanta esto de los ruidillos. Me
claro,
encanta.
Siempre se nos escucha comer y todas estas cosas. Bueno, pues sí, yo creo que está lleno la historia de, bueno, pues este Calígula o este...
Sí, hay un montón de personajes relevantes en la historia de la literatura o de la ficción en general.
Que hacen ese viaje.
Claro.
Que hacen ese viaje, que hace Kurtz.
El mismo Macbeth. Bueno, eso da para un podcast.
Ah, sí, claro. Haremos uno de Shakespeare.
Sí, hombre. Alguna obra de Shakespeare.
Aunque yo ante la obra de Shakespeare me enfrento también como Marlowe ante Kurtz. O sea, para mí la obra de Shakespeare es una cosa que me abruma y me supera.
Como a todos, ¿no?
Y yo siempre los veo como muy intensos, como los gitanos. Siempre los veo muy intensos a ellos, a los personajes de Shakespeare, tirándose de los pelos. Y digo, pero bueno.
Pues es que es Kurtz.
¿Cómo se meten estos líos?
Claro, Kurtz es un personaje muy shakespeariano.
Sí, supongo. Mucho. Sí,
si quizás sí. Si le hubieran dado más líneas, lo sería.
Más diálogo.
Bueno, es esta cosa de estar...
Pero sí es verdad que Marlowe es una especie de Hamlet, ¿no? Como en este mundo... Él está como en una especie de diatriba moral. Es un poco como que si hubieran asesinado a su padre, y tal, y Pascual, y... Y tiene un poco que ver, pero... Pero Kurtz a mí me parece bastante singular en cuanto a que, desde mi punto de vista, por lo menos la forma en la que yo lo interpreto, es un personaje que lo que está haciendo al final, y volviendo un poco, porque no dejo de darle vueltas a esta historia del horror y el horror y el horror.
Sí, sí, es que es eso.
Es un poco como que es un personaje que se ha liberado y se ha encontrado a la vez. No sé cómo explicarlo. Efectivamente es imposible de explicar, ¿no? Como decíamos antes.
Sí.
Pero me rondaba una idea que se me ha diluido. Muy pero bien. Vamos, que va por ahí.
A mí no sé por qué también me recuerda un poco a Drácula, este personaje. Bueno, supongo que son
hombre,
estos
Drácula partos, tenía un poder ilimitado, claro.
Claro, tenía poder ilimitado y sobre todo él tenía su propio propósito, que los demás no terminaban de entender muy bien.
Joder, es que esa es otra, porque hay tantos Dráculas.
Ah, bueno, claro, sí.
Hombre, ligando con este estaría el de Coppola.
El de Coppola, que es un Drácula muy moñas.
Es un Drácula enamorado.
Claro, es un Drácula enamorado. Es que el Drácula de Stoker no está enamorado. No hay una historia de amor, ¿no? En el Drácula de Stoker.
No, el Bran, que por cierto, Bran
¿habéis hecho
también
ya el Niños Gratis de Drácula?
No,
pues ese me apunto.
Tendríamos que hacer uno. Pues
hay que hacer el
pues
de Drácula.
Estás invitado, sí. Porque además a mí me fascina la figura de Drácula.
Y Álvaro también se pondrá muy contento.
Oh,
cuando
qué bien. Pues eso tenemos que hacerlo, esas cosas.
Pero en el sentido de que puede ser que Kurtz sea una especie de vampiro, ¿no? En el sentido en el que se nutre...
Bueno, él está por encima de...
Se nutre de la energía de los demás.
Sí, pero también no es autónomo.
No.
O sea, Kurtz no podría haber hecho esto solo.
No, no, tenía ni
Drácula
detrás.
Drácula tenía un tormento que era todo ya, el rato, que tenía que irse a dormir a tal hora, que tenía que dormir en la tierra de su pueblo. Efectivamente, su pueblo. Era un tormento ser, sí. ser Drácula. Era todo. Era un poco, era como un diabético. O como, claro. Él dependía de un montón de
bueno, y también tenía que ver este punto con, o sea, era entre un diabético, un sifilítico, un, ¿no?
Claro, claro, es que es muy decimonónico, claro, la figura.
Y también tiene esta cosa que no, nadie entiende muy bien.
También era Gary Oldman, ¿sabes? Que,
claro, ah, bueno, sí. Gary Oldman.
O sea, el Drácula de Coppola es un Drácula de Gary Oldman que dice.
Es un Drácula gitano.
Te llevo al cinematógrafo y te seduzco ahí, sí. Porque tengo un perro que parece un lobo y, claro, caes arrebatado.
Es un Drácula gitano. De,
sin embargo, en Nosferatu.
Tiempo para conocerte.
Sin embargo, en Nosferatu de Kinski.
Sí, 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 ¿no? Ese sí que es bueno.
Ese sí que puede que lleve un horror como claro, el que llevaba Kurtz.
Es ¿no? que eso no entiende muy bien qué es lo que pretenden y qué es lo que están
sí,
haciendo.
Al final
en
él también él le sorprende la aurora, ¿no? Y muere en su sueño, ¿no? Mira, acaba de sonar el telefonillo.
Eso
no
muy bonito.
Una antena.
No sé quién será, se habrán equivocado porque yo no espero.
El azar.
No espero a nadie y además no tengo nadie aquí que me haya hablado por internet ni nada, así que no vamos a
pues
abrir.
Nada, no le contestamos.
Pero,
bueno, el Twitter está echando bombas, pero no hay nadie.
A ver si va a ser Vargas Llosa, que están llamando al telefonillo. Nada, no lo vamos a abrir.
¿Hemos mencionado?
Será Vargas Llosa, sí.
Será seguro.
Pero que venga otro programa, que avise.
Mario, avisa.
Escucha, si es Vargas Llosa, hacemos una reproducción del duelo a garrotazos de Goya y yo estoy dispuesto a enterrarme hasta la rodilla con Vargas Llosa y haciendo un homenaje ya a algo más patrio, con una pata de jamón en la mano y el Eso. Último que quede gana.
Venga.
Oye, ¿pero tú has leído a Vargas Llosa?
Siempre que tengo ocasión.
Yo sí.
Siempre que tengo ocasión. Bueno, yo no lo he leído mucho, ¿eh? Yo solo he leído una, creo. No, he leído dos. Una de estas guarras.
La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿Vargas Llosa ha leído a Conrad?
Ah, sí, pues sí, supongo.
Sí. ¿Será Conrad claro una sí. influencia en Vargas? O sea, por ceñirnos al tema, ¿no? Uh-huh. ¿Será Conrad una influencia en Vargas Llosa?
En Vargas Llosa no sé, pero en Javier María seguro.
Hombre, Vargas Llosa tiene la novela que yo he leído de Vargas Llosa, quitando esta erotiquilla que otra que me leí, era la de Pantaleón, que también sucede en la jungla.
Sí,
y también es un
sí.
tipo que tiene que ir a la jungla y crear una civilización.
Y el sueño del Celta, ¿no?
En forma de prostíbulo. Yo esa ya no la conozco. Y bueno, y también Vargas Llosa tiene una esposa asiática. Como...
Pero eso es influencia de Drago. No de Conrad. Sí,
eso no es colonialismo, ¿no? Eso es.
Bueno, Drago es un gran colonialista sí, también, sí, porque menudo. Tuvo ocasión de viajar a Asia cuando nadie podía viajar.
Drago es un poco Kurtz también, ¿no? A veces.
Sí, es verdad.
Sí, 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 sí. Bueno, tiene más cuento. Drago tiene más cuento que Calleja, yo creo, pero bueno.
Es un Kurtz venido a menos.
Hay otra cosa que a mí, cuando estaba viendo ayer la película, después de leer el relato, que yo todo el rato me planteaba, porque claro, la película todo el tiempo te pasa esto de que es muy fiel al relato, porque realmente es una adaptación clarísima del sí. relato, pero a la vez, bueno, lo lleva a otro tiempo, a otro lugar.
No habla del Congo. Claro, habla
no,
de...
No, habla de...
Habla un poco de la substancia de la novela, ¿no?
Habla, y también habla, en lugar del Congo, habla de, en lugar de hablar del
el río.
Del territorio. Sí, hombre, claro, ese viaje en el río está, pero habla mucho de América, de Estados Unidos, la película. Habla más la película de Estados Unidos que la novela de Europa.
Sí, pero también, bueno, no sé yo, porque también...
Bueno, habla de colonialismo igual.
Claro, al final, otra de las mil lecturas que tiene El corazón de las tinieblas es un poco el espejo. Que la colonización pone, o sea, que el afán colonizador y todas estas prácticas que se llevan a cabo, el espejo que le pone enfrente a Europa, ¿no?
Sí.
Y Estados Unidos un poco, pues es lo mismo, solo que un siglo después, ¿no? Un poco porque al final la finalidad de todas estas guerras de la Guerra Fría, ¿no? Corea, Vietnam, Pakistán, etcétera, son un poco los intereses.
Son las consecuencias.
Son los intereses, sí, ¿no? Sí. Las guerras de los intereses, ¿no? Que si es petróleo, que si es influencia geopolítica, que si es...
Y gente que acaba allí jugándose la vida sin
Peones.
Tener tampoco mucho que ganar Peones. Ni que perder. Efectivamente. Hay un momento de la peli que a mí, no sé por qué, me pareció muy, muy representativo del libro. Y repito que no sé por qué, que es cuando ellos... En plena batalla, cuando llegan a aquel lugar donde está este general surfista que está obsesionado con...
Sí, que es el consigliere del Padrino, ¿no? Sí.
Me encanta el olor de napalm.
¿Pero cómo se llama ese actor? Mañana. Que se me olvidó el otro día.
Sí, eso digo yo. ¿Cómo se llama el actor? Duval, ¿no? No es Robert Duval.
Robert Duval. Es magnífico.
Es maravilloso. Es una de las cosas mejores de esa película. Que le roban
la tabla. La tabla de surf.
Es como en la novela el de los cuellos almidonados.
Sí. Es como el contable. O sea, él
sí,
está
por encima de la guerra. Sí, da igual.
Pues cuando llegan a este sitio, de repente ellos desembarcan, o no sé si es que se bajan del barco, del helicóptero o algo así, y de repente los conducen debajo del tiroteo mientras las palmeras caen y tal, y hay uno de ellos que se queda atónito porque hay un equipo de televisión a su lado.
Y es Coppola.
Sí, es Coppola. Pidiéndoles que no miren a cámara.
Claro, no miren a cámara,
que
sigan cámara.
Porque es para la televisión.
Sí.
Y esto me pareció muy, muy, muy representativo del espíritu de la novela. Me recordó mucho a esta gente que tiene que hacer ladrillos pero no los hace.
Claro.
Pero también es un poco como la meta historia que hay aquí detrás, claro. ¿No? El decir, nosotros leemos esta novela desde un punto de vista de blancos, occidentales, sí. Tal cual, no sé qué, que damos ciertas cosas por sentado, ¿no? Y es un poco como el no mires a cámara, de no te encuentres o no forma parte de la farsa que cuenta esta historia, ¿no?
Bueno, y también, por ejemplo, si piensas el meta del libro en el que Conrad te cuenta cómo Marlowe les narra la historia, ¿no? Es una novela que cada párrafo...
Hay varios narradores.
Sí, claro, sí.
Cada párrafo tiene una comilla francesa al inicio, sí. Porque todo el tiempo te tienes que estar acordando de que Marlowe está contándoles esa historia a los demás.
De que hay un narrador contándote lo que está contando Marlowe.
Que hay un señor en un barco en el Támesis, o sea, que todo eso es un...
Sí, pero está bien hecho, porque no lo pierdes.
No, o sea, es maravilloso.
Durante toda la novela tienes la sensación de estar... esperando a que cambie la marea en el Támesis y estar plácidamente y confortablemente al margen de todos estos dramas que estás leyendo, tú estás a salvo.
Sí, porque de vez en cuando, por eso te digo, el zigzag este que hace
de vez en
a la
cuando
hora de narrar,
Marlowe enciende una cerilla que le ilumina el rostro
o le dice o se mete un poco con ellos y descubres que no están dormidos, ¿no? El resto de oyentes, como tú, que tú eres un oyente más, entonces tú dices, bueno, si yo estoy despierto, por fortuna hay uno que también está despierto y dice, oye, no te pases.
Claro.
Sí, porque es muy bonito pensar todo el tiempo como a lo largo de la noche este señor les está contando una historia y ellos no se duermen, no se marchan.
No. Es como se enfade.
No lo interrumpen.
Hombre, marcharse era complicado porque para marcharse habría que nadar. Pero sí podrían decirle, cállate, Marlo, que eres un pesado.
Son marineros, seguro que de vez en cuando se iban un par a comerse la polla detrás de unos sacos. Sí. O sea, quiero decir,
y de hecho hay un momento en el que
aparte de comerse las pollas
entre
pesadito. Ellos, probablemente cada uno tuviera una historia igual de tediosa que la de Marlo, ¿no? Y todos tengan que oírla en algún momento.
Efectivamente, no te queda más remedio.
Claro.
Pues este momento, no sé por qué, me remite un poco a eso. Este momento de Coppola haciendo de periodista que está grabando y le pide a los militares que por favor no miren a cámara.
Sí, es un poco, es verdad.
Los está convirtiendo en actores, es un poco la fuerza, es un poco, me remite un poco a todo
eso. Está muy bien visto.
De todas maneras, a mí lo que más me flipa de Apocalipsis Now es un poco cuando lo ves y te das cuenta de que está haciendo un traveling en el que hay 750 extras y 14 helicópteros. Sí. O sea, es una locura de producción.
Es una locura.
Es lo que tú
decías. De película.
Estas películas suele ser mucho más fascinante el making of que la película en sí. Porque yo siempre que veo estas cosas y escucho los presupuestos de las grandes superproducciones, me parece baratísimo. Digo, pero ¿cómo han podido hacer todo esto?
Todo esto con 15 millones.
Sí, o sea, me parece increíble yo siempre cuando escucho esto. Cuando ves esos helicópteros, es que...
No, a nivel de producción es un poco también ese punto en el que yo creo que los directores de cine, y sobre todo cada vez más, se enfrentan a estos presupuestos y a estas montañas, a estos Everest cinematográficos, como por ejemplo, voy a rodar la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces dejas de ser un director y te conviertes en un productor a pie de campo, ¿no? Digamos. Entonces tienes que estar más pendiente de lo que hacen la segunda unidad, la tercera unidad, etcétera, que de estar dirigiendo y darle una composición o un sentido artístico. Entonces yo creo que eso se ha perdido un poco.
Eso ya no se hace, claro, porque el Señor de los Anillos está toda rodada en un plató, yo creo.
Es que yo creo que el verdadero trabajo del director es el
Señor de los
Anillos
o otras tantas tienen tres o cuatro unidades en cuatro o cinco sitios del mundo, rodados simultáneamente. Sí.
Pero sí, esta gente no se limita a rodar un paisaje que luego se planta y...
No, yo creo que no. Yo creo que las segundas unidades cada vez tienen más importancia. Y de hecho, el personaje del director de la segunda unidad en cine cada vez tiene más importancia. Y si te fijas en los directores de las segundas unidades de las grandes producciones, son futuros directores de las grandes producciones.
Sí, sí, claro.
Pero un director no es un... No, realmente el trabajo del director, ¿no creéis que es el del montaje?
Bueno, supongo que depende del caso.
Claro, depende.
Hay directores que daban la película terminada con el rodaje y lo dejaban todo en manos.
Es que a mí me parece un director, el trabajo del director es ese montaje. Una vez que
pero
ya
también
se
puede ser todo. O sea, al final es un poco la composición del el ritmo que haces con el montaje, la composición interna de los planos. O sea, puedes un plano secuencia. Un plano secuencia y plano secuencia, yo qué sé, Sed de Mal de Orson Welles. Ese plano secuencia al principio.
Claro.
Joder, eso es tarea de realización.
Sí,
total y absoluta, ¿no? Pero luego dices, hay postproducciones, ya hay películas que son única y exclusivamente postproducción. Yo hace poco vi la peli esta de, no me acuerdo del título, pero es un tío que se le pierde la hija. Y se pone a investigar en redes sociales, ¿eh? Y en realidad tú lo que estás viendo es una interfaz. No estás viendo una película, tú estás viendo pantallas de Twitter, pantallas de Instagram, pantallas de tal, de cual, no sé qué, cámaras de... Es interesante, ¿no? Porque al final el discurso cambia como
bueno,
cambia
y
todo,
es que
¿no?
Eso es la realidad ahora. Es decir, hace poco está esta serie...
Searching se llama la película.
Y muy buen título además. Searching. Si se basa en esto...
Claro,
se llama Searching. Claro.
Bueno, tú ahora ves ahora ya en las películas aparecen los mensajes de texto que nos intercambiamos constantemente todos, aparecen impresionados sobre el plano. Porque vivimos así. O sea,
bueno, en las películas y en las series, porque claro. Sherlock, que fue uno de los primeros que lo hicieron, en la serie de Sherlock aparecían los mensajes
bueno,
de texto.
De hecho, casi que va por delante de la televisión.
Claro, por eso, yo la primera vez que lo vi fue ahí, en una serie de televisión.
Bueno, de todas maneras, ¿para cuándo la serie del Corazón de las Tinieblas? Porque aquí hay una serie.
Seguro que hay. Está la peli de Nicolás Roeg, que es un telefilm.
Oye, ¿la de Herzog? ¿La habéis visto? ¿La de Aguirre?
Sí.
Aguirre la Correa de Dios, sí, pero es distinto, ¿eh?
Es más pequeñita,
igual, pero
¿no?
Es distinto. Uh-huh.
Es más pequeñita, ¿no? Es una gente que va...
Es la búsqueda del dorado.
Que va río arriba, pero esto no llega ni siquiera a encontrarse con el primer asentamiento de estos... Estos perecen todos por el camino.
Es una paranoia endogámica de...
Sí, ¿no?
De... Es muy buena, ¿eh?
Sí.
Sí, es buena.
Bueno, y tiene este espíritu del Jardín de la Delicia. Aguirre va... con un mono en el hombro, mientras sus compañeros uno se muere.
No,
el otro...
Y el capitán de la división que van buscando tal, lleva a su mujer, que es una joven, atractiva, con la... O sea, pero es más una historia... Es que son géneros distintos.
Claro,
esto es un género como de la conquista de América, de los españoles, tal.
Claro, pero también es colonialismo, ¿no?
Sí, pero como género... Te diría que son distintos, porque tiene otro tipo de sordidez, otro tipo de relación con mucho más peso de la iglesia.
Bueno, y
en fin, son distintos.
Y entiendo que todas estas historias están basadas en las propias crónicas de esos personajes que fueron reales y tal, que bueno, claro, ahí ya se juega el teléfono escacharrado desde hace 500 años, pero bueno.
Alan Hochschild, el que hizo el libro del fantasma del rey Leopoldo, que es un libro estupendo y maravilloso, habla de esto, que nunca podremos estar suficientemente agradecidos que no hubiera teléfono, ni telégrafos, ni nada en la época del colonialismo, porque gracias a eso la gente escribía cartas. Y gracias a las cartas y los diarios, los historiadores pueden recomponer...
Sí, pero también sí, probablemente si los negros del Corazón de las Tinieblas hubieran tenido Twitter...
Sí,
hubieran podido decir, hostia, que nos están cortando la cabeza y poniéndonosla en el jardín y
bueno, ¿no? Supongo que lo estarán haciendo ahora.
Hombre, ahora mismo lo están haciendo.
Espero
de hecho
que ahora
el
nadie
documental
su jardín con cabezas.
Bueno, cabezas no, pero sí se cortan cabezas de gorilas, ¿eh? Cuidado,
claro,
que con el documental de Virunga, el que os comentaba antes, sí que tienen un perfil en Twitter y, en fin, que están moviendo mucho el Twitter.
Claro.
Pues
mira, fíjate, acordándome de lo que hablábamos antes, hay un cómic que es francés, que se hizo hace como 7-8 años, que se llama Long John Silver,
¿sí?
que bueno, es una especie de retomar el personaje un montón de años después de la Isla del Tesoro, y hay una expedición que va a buscar el Dorado, ¿no? Bueno, en realidad lo que buscan es la Fuente de la Eterna Juventud, que era una de las cosas que buscaban.
Sí, pero
allí
también es lo que busca, lo que
al
se busca aquí, ¿no?
Algo,
al final
es la utopía.
Pues ahí algo sucede algo muy parecido. Llegan a un lugar en el que hay una antigua civilización devorada por la selva y en la que hay criaturas más allá de, bueno, todo este tipo de...
Sí, que dicen los tejados son de oro y en realidad son de maíz.
Bueno, eso es.
Bueno. Y entonces te das cuenta de que el maíz es mucho más valioso que el oro, ¿no? Porque el maíz toca comer.
Hombre, en la selva, desde luego, y en el hay una cosa muy bonita en el corazón de las tinieblas, y estos negros que van en el barco y que no son esclavos porque les pagan, pero les pagan
al hambre.
Ah, bueno,
es que no hemos hablado, es que no hemos hablado de los negros, de los 30 negros que van en el barco.
Sí.
Que son maravillosos.
Sí, que les pagan en alambre y, claro, ¿qué hacen con ese alambre? No se lo pueden comer, no pueden cobrarlo, no pueden cambiarlo por comida y están enmayados. Y él hay un momento que él se da cuenta y dice, ¿por qué no nos han comido a nosotros?
Claro,
porque
claro,
le piden a él que si matan a alguno de los que están en tierra, que se lo dejen comer, ¿no?
Sí. La historia es que esta gente son caníbales.
Sí.
Claro.
Entonces llevan los dientes afilados y tal para comerse pues tu pierna o tu brazo.
Sí.
O lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ellos llevan a un hipopótamo ahí muerto.
Podrido.
Entonces se les pudre el hipopótamo y están todos indignados porque dicen, joder, es que huele aquí a hipopótamo podrido, que no hay quien no aguante esto, ¿no? Entonces cogen el hipopótamo y se lo tiran por la borda. Entonces se quedan los tíos diciendo, vamos a ver.
¿Y ahora qué? ¿Comemos? ¿Ahora
qué comemos? Porque nosotros somos o comemos o personas o hipopótamos. Entonces, pero es interesante porque cuando, claro, efectivamente, cuando le... Que también hay un paralelismo muy bonito con la peli, ¿no? Porque cuando esa lanza entra por la ventana y se le clava al piloto, que el piloto, y esto me gustaría leerlo porque es probablemente mi frase favorita del libro, dice, hablando de, no sé de quién hablan, ¿vale? Pero dicen, parecía un piloto, que para un hombre de mar es la personificación de todo aquello en que se puede confiar. Me parece
increíble,
o sea, es que es maravilloso. O sea, el piloto es la personificación de aquello en lo que, de todo aquello en lo que se puede confiar, ¿no? Entonces, al piloto de Marlowe le atraviesan con una lanza y el tío coge y dice, joder, a este pobre le han atravesado con una lanza, lo tira al agua. Y entonces, por un lado, están los blancos que van con pijama rosa diciendo, joder, pues es que como le tiras por ahí, a darle una sepultura cristiana. Y por otro lado, allá abajo en las bodegas, están todos estos negros caníbales diciendo, joder, macho, ¿sabes que llevamos comiendo una especie de engrudo ahí asqueroso? Que te lo define él como una especie de...
Es una cosa
que lo define muy mal. Y dicen, coño, podías habernos lo dado y no lo comíamos y estaríamos mucho más contentos, ¿no?
Es muy bonito cuando recurre a los términos náuticos, no solo esto que tú has contado. Cuando Marlowe llega y se encuentra con que el barco que él tiene que capitanear está hundido, también tiene un montón de varias referencias preciosas a qué supone para un marino, ¿no?
El que su barco esté
hundido. Sí, o incluso cuando lo reparan y él empieza a navegar y él tiene que ir con un cuidado milimétrico.
Sí, cuando dice
por los bajíos,
que cada vez que le das un golpe a esto, que tú recuerdas que incluso años después te despiertas por la noche y lo que para la gente ha sido inapreciable, tú te despiertas por la noche sobresaltado diciendo ese golpe y te remuerde la conciencia.
Sí, a mí me recuerda mucho. Eso es precioso. A mí me recuerda mucho a cuando mis amigos que tienen hijos hablan de las primeras veces que los hijos se ponen enfermos de bebés y tienen que ir al médico.
Uy, calla, calla.
Esta culpa que a ti te aterroriza.
Me tenías que haber visto a mí en urgencias con el pelo lleno de vómito.
Claro.
Te había dado tiempo de quitarte el vómito del pelo, ¿no?
Pues eso
de
es.
La niña, va, claro, va,
eso es lo que
terrible.
Siente, eso es lo que
eso
siente
terrible.
Un marino cuando le da un golpe
a su barco, ¿no?
Efectivamente. Eso es muy bonito, sí, toda esa parte. Y claro, entiendo que hay que ser marino para poder escribir sobre eso.
Oh,
con tu permiso voy a alentar a la gente del deseo a seguir produciendo más el blanco que el rosado, porque es sustancialmente mejor.
Sí, muy rico.
También les invito a que nos pasen una botella de tinto para poder compararla con la de blanco y
creo
el rosado.
Creo que no tienen tinto, creo que solo tienen blanco y rosado, pero espero que el año que viene haya tinto también.
El blanco está muy rico, desde luego. No, el rosado no estaba mal, pero el blanco...
Estaba mejor.
Mejor.
Oye, ¿queréis leer alguna otra cosa del libro que os guste?
Sí, a mí me gustaría leer el pasaje de cuando aparece esta mujer negra.
Ah, sí, por favor.
Sí, lee.
Pero yo sé, con esta luz yo no puedo leer.
Lo que pasa es que...
Pues le damos, dale.
No lo tengo marcado, entonces...
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Tú lo buscas y luego quitamos el silencio que sobra. Le voy a dar a la luz para que podáis buscar tranquilamente.
Sí. ¿Leo ya?
Sí, cuando vale. quieras. Si ya la tienes.
El día terminaba en una serenidad de tranquilo y exquisito fulgor. El agua brillaba pacíficamente. El cielo despejado era una inmensidad benigna de pura luz. La niebla misma sobre los pantanos de Essex era como una gasa radiante colgada de las colinas, cubiertas de bosques, que envolvía las orillas bajas en pliegos diáfanos. Solo las brumas del oeste, extendidas sobre las regiones superiores, se volvían a cada minuto más sombrías, como si las irritara la proximidad del sol. Y por fin, en un imperceptible y elíptico crepúsculo, el sol descendió, y de un blanco ardiente pasó a un rojo desvanecido, sin rayos y sin luz, dispuesto a desaparecer súbitamente, herido de muerte por el contacto con aquellas tinieblas que cubrían a una multitud de hombres.
Bueno, es un...
Eso es al principio.
Sí, sí, es que...
Que enlaza con el final.
Lo hace muy bien esto de abrumarte con la sí. con lo inefable
y
de la naturaleza.
La referencia a las tinieblas. Sí, sí, sí. La referencia a las tinieblas, eso. O sea, al principio, de hecho, él te sitúa en la luz.
Sí.
Al principio te habla de que el sol era radiante y de que el sol no sé qué. O sea, te sitúa en la luz y luego, de repente... Luego,
es que es ese juego de luces que lo utiliza muy bien Conrad.
O sea, no es
y
una
no
novela
aquí,
casual.
No,
esto no,
no
es una novela casual. Esto no. es un discurso sí, pensado, sí, sí. escrito pensado. Y tiene...
Bueno, es que a mí una de las cosas que más me impresionan del libro son precisamente todas estas descripciones o estas reflexiones del narrador en las que maneja conceptos o matices absolutamente sofisticadísimos del paisaje sí. o conceptos.
Sí, las abstracciones, abstracto, las abstracciones las maneja fenomenal.
Y las maneja de una manera tan concreta, me palma. Y encima escrito en un idioma que no era el suyo. Bueno,
eso es. Es que es extraordinario. Es extraordinario.
Bueno, yo lo que quiero leer es cuando aparece la negra. Vale. Sí, sí. A mí me flipa este pasaje. Entonces, bueno, esto es Marlowe cuando ya han llegado a la... Al lugar, ¿no? Ya han llegado a la meta y tal, y entonces él en el fondo ve como a unos guerreros tal, y de repente, como de la nada, aparece una figura femenina, ¿no? Que es la primera referencia a una figura femenina en la novela.
Sí, sí.
Léelo mirando lo más posible hacia el micro que puedas.
Vale. Voy a mover el micro para ponerlo enfrente de él.
Perfecto.
Dice: de derecha a izquierda, a lo largo de la orilla iluminada, se movía una salvaje y deslumbrante figura femenina. El pasaje es largo, ¿eh? Lo abierto. La mujer caminaba con pasos mesurados, envuelto en una tela rayada, guarecida de flecos, pisando el suelo orgullosamente, con un ligero sonido metálico y un resplandor de bárbaros ornamentos. Mantenía la cabeza erguida, sus cabellos estaban arreglados en forma de yelmo, llevaba anillos de bronce hasta las rodillas, pulseras de bronce hasta los codos, innumerables collares de abalorios en el cuello, objetos estrambóticos, amuletos, presentes de hechiceros, que colgaban sobre ella, que brillaban y temblaban a cada paso que daba. Debía de tener encima objetos por valor de varios colmillos de elefante. Era feroz y soberbia, de ojos salvajes y espléndidos. Había algo siniestro y majestuoso en su lento paso. Y en la quietud que envolvió repentinamente toda aquella tierra doliente, la selva inmensa, el cuerpo colosal de la fecunda y misteriosa vida, parecía mirarla, pensativa, como si contemplara la imagen de su propia alma tenebrosa y apasionada. Podría acabar aquí, pero voy a seguir.
Y dice, sigue.
Llegó frente al barco y se detuvo de cara hacia nosotros. La larga sombra de su cuerpo llegaba hasta el borde del agua. Su rostro tenía un trágico y feroz aspecto de tristeza salvaje y de un mudo dolor mezclado con el temor de alguna decisión apenas formulada con la que luchaba. De pie, inmóvil, nos miraba como la misma selva, con aire de cobijar algún proyecto inescrutable, igual que Kurtz, si te fijas. Dejó transcurrir un minuto entero y entonces dio un paso hacia adelante, se oyó un ligero repiqueteo, brilló el metal dorado, oscilaron los flecos de su túnica y entonces se detuvo como si el corazón le hubiera fallado. El joven que estaba a mi lado refunfuñó algo. Los peregrinos murmuraron a mis espaldas. Ella nos miró a todos como si su vida dependiera de la dureza e inflexibilidad de su mirada. De pronto, abrió los brazos desnudos y los elevó, rígidos por encima de su cabeza, como en un deseo indómito de tocar el cielo. Y al mismo tiempo, las tinieblas se precipitaron de golpe sobre la tierra. Pasaron velozmente sobre el río, envolvieron el barco en un abrazo sombrío. Un silencio formidable acompañó la escena.
Es que es la bomba, eso, esta tía. Es que esta tía es la bomba. Yo quiero conocer a esta mujer, por favor.
Es la diosa.
Por
es la
favor, que, por vamos, favor. O sea, queremos conocerla.
No, esta mujer es el corazón de las tinieblas.
Sí, ella es todo.
Ella encierra este enigma, este misterio, este salvajismo. Todo lo engloba ella.
Claro,
esta
figura, es lo femenino. Claro, es la diosa. Lo que decíamos antes.
Lo que totalmente está o pasa inadvertido en el resto de la historia, de repente aquí cobra un protagonismo tan bestia que se lleva a todo por delante.
Sí, ¿no? Claro, es que simplemente los demás están están embriagados de ceremonia, de no se sabe qué, bailan alrededor del fuego, están aterrorizados, están alerta, y ella camina lentamente, tranquilamente.
O sea, son como un montón de tíos haciendo cosas de tíos y paranoias de tíos, hasta que de repente llega una tía, una negra cubierta de avalorios, tal, y de repente dices, se acabó la historia, ¿vale? O sea, esto es lo que hay. Aquí lo que hay es una señora negra que arrasa con todo. Kurtz le ha vuelto loco, le ha vuelto loca a Marlowe, los peregrinos saben qué hacer, tienen todos el pito súper pequeño en ese momento. Claro. Y ella llega ahí con sus avalores y sus historias y les deja a todos flipados.
Claro, que ellos asisten a una especie de representación, claro, una especie de obra de teatro que se desarrolla en la selva, y ellos lo ven desde el barco.
La óptica es así, o sea, claro, porque tú estás desde el barco, ves ese muro de selva verde, ¿no? Con las figuritas situadas en horizontal. Es verdad que la óptica es...
Y es esa feminidad absolutamente ajena a la cultura occidental de la que vienen todos estos. No es una mujer inmaculadamente concebida. No, esta mujer es sexo, es verdad, es realidad, es conocimiento, es poder, es todo lo que una mujer representa en las culturas primitivas y auténticas.
Es cuerpo y exuberancia.
Lo es todo. Es la respuesta y la pregunta, ¿no? Sí. A todo. Entonces, yo creo que el corazón de las tinieblas es este párrafo que acabo yo leer.
Sí, porque fíjate qué diferencia entre esa mujer y la otra mujer del relato, la prometida.
Que le pide mentir.
Que dice,
le pide mentir. Claro,
sí,
claro.
Tú conocías a Kurtz como yo, pero en realidad no era fascinante.
Sí, claro. Ella tiene una fantasía.
Es como, por favor,
ni habla, ¿sabes? Esta llega y dice...
Esta tiende las manos al cielo.
Esta dice, Kurtz es lo que yo diga. O sea, Kurtz es lo que yo he hecho de él. O sea, es que ella es la respuesta a las preguntas de esta novela. Sí. Este párrafo que acabo de leer para mí es... la novela.
Sí,
es un misterio. Ese personaje es el misterio.
¿Cómo se llamará?
Es que tampoco lo sabemos. No tiene nombre. Será un nombre. Como todo lo
misterio. Bueno, desde aquí yo convoco a Vargas Llosa para que nos diga cómo se llama esta mujer.
Será un nombre impronunciable. Serán estos nombres impronunciables de los dioses de los Óscar que no se pueden pronunciar por el aparato.
A lo mejor se llama Hortensia.
A lo mejor se llama Exuperancia. Como la...
Exuperancia.
No tiene nombre.
Exuperancia.
Claro, como Exuperancia Rapu.
Nada.
Que también era africana un poco. Bueno. No era africana, ¿no? Exuperancia Rapu era americana.
A lo mejor se llama Conga.
Claro, efectivamente. Bueno, yo también voy a leer un párrafo, que es un párrafo breve, que me parece muy misterioso, pero también me parece que está muy emparentado un poco con el núcleo de todo esto, ¿no? De lo que habla el libro. A ver si me deja Fortunata, que está aquí rascándose con él.
La gata quiere vino.
Con el libro.
La gata quiere vino.
Vino no, pero queso igual si le das se lo come.
¿Le doy un poquito?
Sí, dale. La tierra parecía irreal. Estábamos habituados a ver el monstruo ya domado, acostumbrado al freno. Pero allí parecía monstruosa y libre. Era irreal y los hombres eran... No eran inhumanos. Sí, ya saben, eso era lo peor de todo. La sospecha de que no eran inhumanos. Me convencí de forma gradual. Daban alaridos, saltaban, bailaban y hacían muecas horribles. Pero lo que te conmovía era justamente el pensamiento de su humanidad, como la de ustedes. La idea de nuestro remoto parentesco con este salvaje y apasionado clamor. Feo, sí, Vaya si era feo. Pero cuando se es lo suficientemente hombre, hay que admitir que haya uno en sí mismo la débil huella de la correspondencia con la tremenda sinceridad del ruido. La vaga sospecha de que el ruido traía un sentido que, aunque uno considerara que la noche de los tiempos era algo remoto, podía entenderse. En este momento parece que Marlowe, el narrador, está reconociendo que aquellos negros salvajes que estaban haciendo, se sabe muy bien qué, eran igual que él, ¿no? Mm. Un poco.
Bueno, hay varias referencias en el libro en las que sí. Marlowe en particular considera a los aborígenes seres humanos como sí, él, lo sí. cual es para nosotros algo obvio, pero para un rato de la época podría ser algo transgresor, ¿no?
Sí,
pero sí, yo creo que él escapa un poco de este...
Hay un momento, de hecho, que sitúa al lector en la situación inversa. Es decir, le dice, imagínate que vinieran un montón de negros en Londres, ¿no? Y se empezaran a llevar a la gente. Con lo cual, sitúa un poco al lector, ¿no? Es decir, a ver, les obliga a ser empáticos con esa gente a la que están secuestrando y se están llevando a sus hijos y los están obligando a trabajar para una causa que no es la suya. Sí, sí,
incluso en el lenguaje sutil de la novela hay algunos momentos en los que cuando estás leyendo de repente él se refiere, cuando por ejemplo bajan un montón de aborígenes o de nativos por la ladera, él dice, venían un montón de seres humanos por la novela. O sea, él implícitamente les...
Sí, 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 que ahora lo vemos como algo obvio,
sí,
pero
sí,
efectivamente
no, supuesto,
entonces
claro,
es verdad que no era lo habitual, entonces sí. No era lo habitual. Pocos defendían. Mark Twain, por ejemplo, con Morel y toda esta gente que hicieron el movimiento del que hablábamos antes en defensa del Congo, lo hacían, pero no era lo habitual. O sea, tenían como objetivo concienciar a la gente de que esas personas... por no estar civilizadas, entre comillas, muchas comillas, ¿no? Eran seres humanos. Eso bueno, había que repetirlo,
maneras,
repetirlo,
también
repetirlo,
un poco
repetirlo,
la sensación de que al final los que están carentes de alma somos nosotros, ¿no? O sea, ellos... La sensación que transmite la novela no es que aquellos salvajes estén, sino que los que están carentes de los que estamos carentes de alma somos nosotros, los blancos, ¿no? Eso es algo que es muy importante,
es que esa
¿no?
gente, porque esa gente no nos terminan de describir muy bien lo que están haciendo, pero esa gente lo que está haciendo continuamente es de celebrar una ceremonia.
Sí, sí, todo es espiritual para ellos. O sea, tienes esa sensación porque como es una novela así tan psicológica, lo sugiere o lo interpretas y tal, pero es verdad que el componente, digamos, ateo, laico o peregrino, en el sentido de estar no atado a lo divino, sino solamente a lo terrenal, es la conciencia del hombre blanco.
Claro,
¿no?
Es que el hombre blanco lo único que hace es trabajar y preguntarse cosas.
Entonces,
pero
habla, y aquí me voy a poner la medallita de decir, de la el alma vacía del hombre blanco, ¿no? Que, y en relación a esto, T.S. Eliot escribió un poema directamente relacionado con El corazón de las tinieblas, que de hecho se titula, el título, bueno, esto es otra de las notas cultas que he traído hoy para deleite de Paz.
Sí, sí, guay.
Es la idea del vacío del alma en el hombre blanco, que es una constante de la novela, de los hombres que vienen de aquí deberían carecer de entrañas. Bueno, pues T.S. Eliot en 1925 escribe un poema directamente basado en El corazón de las tinieblas, que de hecho su título es la frase que el asistente, porque recordaréis que el director de la compañía tiene un asistente negro, que es un impertinente, porque pese a ser un negro y gordito y tal, habla a los blancos con cierta insolencia.
Sí, un poco arrogante.
Entonces,
¿verdad?
Él es el que anuncia, en la novela, este personaje es el que anuncia la muerte de Kurtz y dice, Mr. Kurtz. He's dead. Entonces ese es el título del poema de Eliot.
Que a mí me ha parecido alucinante. No tenía ni idea.
Sí, es curioso esto.
Sí,
de,
sí, sí.
Es un poema que es en inglés.
Que no está traducido.
Yo no sé si tú tendrás el coraje de permitir que yo lea en inglés un poema.
Yo encantado de que leas en
yo
inglés
también.
Un poema.
Y más si es de T.S. Eliot. O sea,
y como nadie lo ha traducido, además, es un poema...
Es algo inédito, o sea, vamos a ver.
Efectivamente, es territorio salvaje.
O sea, esto,
qué bien. Son las tinieblas
Mario,
oscuras.
Mario, si estás leyendo esto...
Jódete.
Puedes incorporarlo a tu próximo artículo.
Que lo traduzca él.
Se llama Mr. Kutz, he's dead.
y dice: "We are the hollow men, we are the stuffed men, leaning together, heat piece filled with straw. Our drived voices, when we whisper together, and quiet and meaningless, as wind in dry grass, or rats feed over broken glass in our dry cellar. Shape without form, shade without color, paralyzed thought, gesture without motion. Those who have crossed with direct eyes to death's other. Kingdom, remember us, it all for it, if at all." Bueno, aquí me tengo que disculpar.
Nada, nada.
"Not as lost, violent souls, but only as the hollow men, the stuffed men." ¿Qué os parece, eh?
Pues no me he enterado de nada, pero lo has leído muy bien.
Yo ahora te paso la traducción.
Eso sí. ¿Vale? Es que además tiene una voz maravillosa.
Y el que quiera entenderlo, pues lo colgamos, ¿no?
Que quiera entender, bueno, que entienda.
Habla un poco de que somos hombres absurdos.
Habla
y
un poco de que somos los hombres huecos.
Que no sabemos lo que estamos haciendo.
Exacto,
¿no?
De que nuestra bodega está seca.
Claro, cosa que no pasa, cosa que no pasa con los salvajes.
Exacto, es que la riqueza está allí, no aquí. Es que al final...
Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien, porque yo también estoy muy de acuerdo con ese mensaje de que lo importante es la ceremonia, que cuando el hombre está celebrando una ceremonia, si es una verdadera ceremonia, no es un simulacro de ceremonia, claro. Sucede, esos son los momentos realmente para los que uno trabaja, ¿no? Para poder vivir esos momentos.
La importancia de los rituales. Claro. Siempre me encanta. Como brindar. Es una tontería. Vamos a brindar.
Sí, venga, vamos a brindar.
Vamos a brindar por la voz de Luis. Y el poema de Tesseret.
Eso. Y luego, eso que a mí me parece, que yo, a mí, me, o sea, yo estoy en contra de la religión precisamente porque me parece que la religión tiende a sembrar simulacros de ceremonia para que la gente no celebre ceremonias de verdad.
Eso es.
Esta es mi manera de ver el asunto.
Yo estoy en contra, por ejemplo, muchas otras cosas que ya debatiremos
en otros programas. Bueno, pues vamos a despedir aquí. ¿Os apetece que pongamos la canción de los Doors, que es larguísima, y así el que quiera que la escuche entera?
Hombre, tiene un título muy apropiado para este momento.
Sí. Ah, claro. This is the End. ¿O preferís, si preferís alguna de las otras, estáis
a mí
tiempo,
me parece estupendo.
Yo pondría This is the End, porque además recientemente Jim Morrison hubiera cumplido, no sé si 65, 75, 85, lo que fuera, pero yo aquí quiero romper una lanza por el Rey Lagarto. Pues yo soy muy fan Jim Morrison y creo que...
El Rey Lagarto es el título de una novelita de Alan Moore, además.
Pues bueno.
Pues a la más asociación.
Bueno, mejor imposible.
Muchísimas gracias por venir, Luis.
Gracias a ti por invitarte y a ti, Paz, por invitarme también.
Ha sido un placer.
Que vengas un montón de veces más.
Sí, bueno, me vais a querer quitarte aquí.
Ya te dije que enganchaba esto. Ya te
engancha, sí.
Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima, que esperemos que nos...
¡Vargas Llosa! Ven a reclamar tu derecho a réplica.
Eso.
Mua, mua.
Chao. The end.
of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All earth children are. Inside the gold mine, ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake. The ancient lady, the snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you take it up? The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and
Then he paid a visit to his brother, and then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on it. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. End of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is.